Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, cuentavientes.
Amén.
Ay, no, imagínate.
Cállate.
Quisiéramos todo como... Ay, no, ¿por qué imagínate? Imagínate que abriéramos...
Como la iglesia, como los padres, como abren las iglesias, como dicen la misa.
Buenos días, mexicanos, bienvenidos a W Radio.
Vamos a estar transmitiendo de 10 a 1 de la tarde todos los días, de lunes a viernes.
O sea, pero ese es un rollo como de los sacerdotes. Amén. Así como los políticos tienen la forma de hablar.
Sí. No, yo tengo un padrecito ahí en la Guadalupita que está ahí en Revolución.
Ajá.
Una voz de locutor.
¿Ah, sí?
Sí, o sea que yo digo, ya, basta.
¿Cómo? Hermanos, sí, bienvenidos.
Exacto. Pero no, muy bien, muy centrado, muy... Unas misas objetivas, conscientes y cortas,
¿sí?
¿Sabes?
O sea, un hombre que sabe comunicar.
Un hombre que sabe comunicar, un hombre que no cansa a la audiencia.
Es que yo no sé, como que a los sacerdotes les darán clases de cómo...
¿De dicción?
Pues de storytelling, de dicción, de saber comunicar.
Sí, por supuesto.
De saber cautivar audiencias.
100%. Porque además...
No, sí les dan clases.
Claro.
Obvio, no les dan clases. ¿Por qué me dices 100%?
No, yo digo que sí, porque es muy difícil, Marta.
A ver, doctor, usted que es un hombre de fe. ¿Verdad que no les dan clases?
Nuestro querido doctor Reyes Arua.
¿A los sacerdotes?
Pues supongo que sí.
Yo creo que no. Alguien me puede hacer esa aclaratoria.
Bueno, el punto es que cuando dicen el evangelio, ¿se sabe usted como el programa de la misa? Bueno, sino que me corrijan. Cuando se echan esta historia, que viene al caso con la misa.
Sí, de, sí, sí.
Y Jesús partió el pan y dijo...
Exacto, es un storytelling.
Pues ese storytelling, hija, es de por lo menos 15 minutos.
¿Y por qué?
Sin leer.
Ok, ¿y por qué no te traes? ¿Y por qué no te traes al programa,
no,
al padre?
A ese, a ver si... Claro.
Sí, 100%.
Sí, 100%.
Estaría chistoso. No,
porque además hay hasta bocinas.
Bueno, te lo puedes traer al padre.
Me lo voy a traer.
Oye, el pastor Mauricio Sánchez Scott, que da servicio los domingos,
claro,
habla espectacular.
Es así.
Pero siento que el pastor cristiano habla mejor que el sacerdote católico.
¿Crees tú?
Híjole, yo me he aventado unas misas católicas.
Bueno, sí, unas muy largas.
Aburridísimas.
Sí, sí, siempre.
Aburridísimas.
Pero es bien bonito cuando te toca un padre y sabe contar.
Por eso.
Lo voy a
te
traer.
Te digo, o sea, deberían de tomar...
Lo voy a traer.
Storytelling.
10%.
Bueno, en fin, el doctor Reyes Haro, ya oyeron que llegó al programa, porque hoy, entre otras cosas, bueno, también vamos a tener al doctor Abel de la Peña, porque vamos a hablar de qué hacer con el cuerpo después de usar los GLP-1.
Ya te los echaste.
Ya.
¿Ahora?
Bajaste sí, claro. 30 kilos.
¿Y el pellejo?
Porque tomaste Mounjaro y Wegovy y Ozempic. ¿Qué se hace con el cuerpo?
Exacto.
¿No?
Muy bien.
O sea, así como existe el Ozempic Face, existirá el Ozempic Body.
Ahorita nos va a contar,
claro,
nuestro querido Abel.
Pero el doctor Reyes Haro, que es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias por el Instituto de Neurobiología de la UNAM, está con nosotros el día de hoy porque vamos a hablar de cosas que realmente funcionan, ¿ok,
exacto,
Reyes?
Sí.
Para dormir mejor. Porque te echan unos rollos de apaga la pantalla, no prendas la tele. Pero ya, di la verdad, ¿qué funciona para dormir mejor? 7 tips.
Ajá. Sí, bueno, pues es que se está dando un giro de acuerdo al estilo de vida actual. Eso que comentas, las medidas rígidas, en muchas personas no funcionan.
Ajá.
Entonces ahora la nueva tendencia es que consideremos 2 procesos fisiológicos básicos. Uno,
ajá,
llamado proceso S, que es el sleep drive.
Ajá.
Es decir, a partir de que te levantas,
¿sí?,
y alrededor de esta hora, a las 10 de la mañana, tu cerebro empieza a estar más alerta, pero al mismo tiempo empieza la carga de sueño para la siguiente noche. Todo lo que hagas en el día determinará la manera en que vas a dormir.
Eso se llama sleep drive.
Sleep drive. Fue descrito hace mucho tiempo, pero apenas ahora se le está dando esta aplicación. Lo describió el doctor Borbail por los 80s.
A ver.
Entonces, es una propensión al sueño. Si tú te acuestas en el día, vas a romper este equilibrio, esta homeostasis, y más si haces una siesta larga.
Claro.
Luego, si consumes mucho estimulante durante el día, si empiezas con un café, luego un refresco de cola, luego en otro momento nicotina, entonces la cantidad de estimulantes también rompe este equilibrio, esta propensión al sueño. Uh-huh. Si cenas pesado, si bebes en la noche, es otro elemento que rompe este equilibrio. De manera que poner atención a eso, te vas preparando durante el día para dormir mejor. Y luego en la noche viene, entra en acción el otro proceso llamado C, que se refiere al ritmo circadiano. Tu necesidad de sueño, que es diferente en cada individuo, tus características, el tiempo que necesitas dormir, los horarios, cómo duermes, cómo está tu habitación, cómo está tu casa. Así es que todo lo que hacemos durante el día determinará la manera en que durmamos. Y tu propia biología determinará esta relación, este equilibrio y un sueño de calidad. Pero si no ponemos atención a todo esto y da igual todo, entonces este equilibrio se rompe y vas a dormir mal. Es como surge el insomnio.
Tengo preguntas. Venga. Tengo preguntas y tengo muchas preguntas, cuentavientes, que de hecho, déjeme decirles una cosa, Más del 45% de los adultos sufren de insomnio o mala calidad de sueño. Por eso estamos hablando de eso hoy. Uno de cada tres adultos tiene problemas para dormir con regularidad. Imagínense esta locura. Uh-huh. Tengo preguntas. ¿Cuánto tiempo se tarda el cerebro a partir de que te despiertas a estar a 100? Por ejemplo, yo me desperté hace 2 horas y ahorita acabo de bostezar.
Sí.
O sea, todavía siento que mi cerebro no está en full potencia.
Pero dime algo, ¿te despertaste antes y te volviste a dormir?
No.
Ok, porque ese es el error, ahorita entra esto, que yo cometo. Yo lo pongo a las 6 para despertarme a las 7. Entonces, abro el ojo a las 6, padrísimo, así de, ¡vámonos! Y digo, ¡ay, no! Media hora más. Esa media hora más.
A ver, es mortal, ¿verdad? Pero ya lo habías explicado, a ver, explica.
Es que nuevamente entran en juego estos dos procesos. ¿Cómo dormiste? ¿Qué tanto dormiste? Hemos hablado del short y del long sleeper, ¿no? Entonces, si tu sueño de anoche fue menor de lo que necesitas o fue interrumpido por alguna razón, por la que sea, te levantaste al baño, te levantaste a mandar mensajes, como
yo
lo
saqué
haces
al perro a hacer pipí a las 4 de la mañana.
Entonces, eso rompe el equilibrio del sueño nocturno. Uh-huh. De tal manera que tu tiempo para reaccionar después de despertar se va a retrasar. El tiempo que hayas estado despierta y el tiempo que te tardaste en volver a dormir.
Sí. Claro.
Entonces, esa carga de sueño la traes en las primeras horas. Por eso decíamos, si te levantas tipo 6, 7 como la mayoría, alrededor de las 10 de la mañana es cuando empieza tu ventana de claridad.
O sea, son 4 horas.
Sí.
3, 4 horas. Uh-huh.
Y luego viene ya la propensión al sueño. Y hay una ventana de somnolencia, el famoso mal del puerco, ¿no? Que a las 3, 4 de la tarde nos da un poco de sueño. Si puedes, te duermes. Si no, no. Ya casi nadie lo hace. Y luego a las 6 viene la otra ventana de sueño. Después de las 6 de la tarde, ya estamos cansados, bostezando. Vienen las señales del cuerpo que ya es tiempo de irnos preparando para dormir. Eso es lo que determina qué tan alerta puedes estar en la mañana, dependiendo de la manera como dormiste.
Ok, pero si yo dormí de corrido, me desperté a las 7 de la mañana, de todos modos, mi cerebro se va a tardar 3-4 horas en carburar.
Así es.
O sea, es que a mí me parece una locura, cuentavientes. ¿Se acuerdan la época de COVID?
Sí, claro.
Pues que todo el mundo estaba haciendo juntas por Zoom desde su casa, con una camiseta arriba y la pijama abajo. Exacto.
Sí, no acababa.
Y de repente era de, Dios mío, son las 8:54, tengo junta a las 9.
Ajá, ajá.
Y a las 9 tú ya estabas sentado enfrente del Zoom.
Sí, sí, sí.
Pero con el cerebro dormido.
Así es. Sí, bueno, aquí una de las recomendaciones actuales es precisamente esa. Identifica tu ventana de sueño, tu necesidad de dormir y los horarios en que los puedes llevar a cabo.
A ver, ¿puedes aclarar otra vez para todos cuentavientes para que sepan quién de ustedes es cuál? ¿Quiénes son short sleepers y quiénes son long sleepers?
Sí, short sleepers son aquellos que duermen menos del promedio, pero son 4 o 5 horas diarias. Eres short sleeper si duermes ese tiempo, pero estás bien durante el día.
Sí.
Si no tienes necesidad de estimularte, si no estás cabeceando o bostezando, eres short sleeper. Y eres long sleeper cuando rebasas esas 7 u 8 horas promedio. Uh-huh. Es decir, que requieres 9 o 10 horas para dormir y nuevamente sin que en el día tengas somnolencia.
A ver, te voy a decir una cosa. Este es un tema hasta marital, ¿eh?
Sí.
Juan, mi 100%. Marido, es un long sleeper. Y yo soy un short sleeper.
Sí.
Cuando yo me despierto en la mañana,
Juan está
sobre
fundido.
Todo los fines de semana, o cuando estamos de vacaciones, Juan me espía y me quiere secuestrar de regreso. De, no, regrésate a la cama, duerme tantito. Y yo, no, güey, ya, vamos a levantarnos, ya, no, vamos a ponernos
vamos a la alberca.
Ya. Y Juan necesita más horas de sueño que yo.
Ejemplo claro
yo
de estas diferencias 6, individuales.
Ya, qué bárbaro, ¿cómo dormí? 7 horas. Estoy súper bien. Y hay gente que necesita 8 o 9. Y hasta 10.
Así es. Sí, y hay gente que a pesar de dormir esas 10, sigue con somnolencia en el día. Ese ya no es long sleeper. Esa sí es una patología llamada hipersomnia. Y en el otro lado del short sleeper, si hay dificultad para dormir y te sientes cansado, entonces no es short sleeper, es insomnio.
Claro, claro.
Es como van surgiendo las patologías del
dormir. Se contagia el bostezo. Ya sí, me lo contagiaste a mí también, hombre.
Se contagia el bostezo. Ajá. No, es que hoy me despertó el perro a las 4 de la mañana.
Lo sacaste a hacer pipí.
Y luego me desperté a las 6:30.
Por eso, te volviste a dormir a las 4. Ahí está tu bestezadera, ¿no,
doctor?
Ahí
está. Pues sí, yo creo que
sí, debemos tratar de que el dormir nocturno... Si tienes poco tiempo para dormir, hazlo eficiente. Trata de que sea continuo.
100%. ¿Saben de qué época me estoy acordando? Para todas las que son mamás y papás. ¿Se acuerdan la época? No sé si ustedes estén en esa época, pero qué terror si están ahí. Y les digo una cosa, les mando mi más grande pésame. Cuando te despertabas a las 6 para arreglar a tus hijos para ir al colegio.
Exacto. Y luego te metías a dormir otra vez.
Y luego te volvías a dormir 1 hora y media más.
Adiós.
Cuando te despertabas, eres espantoso. ¿Por qué es tan espantoso?
Bueno, porque es una siesta larga, porque ya interrumpiste tu dormir.
No,
estuviste activa 1 hora y volver a dormir es difícil y el sueño ya no tiene calidad. ¿No? Es lo mismo que una siesta larga, esa siesta matutina.
Bueno, entonces vamos con los tips. Número uno, entiende tu presión de sueño, tu sleep drive.
Sí, cada uno lo tenemos diferente. Entonces, ubica el tuyo. Es una recomendación que se basa en tener en cuenta esto durante 2 semanas
para modificar un hábito. A ver, ¿pero qué es lo que tenemos que tomar en consideración?
¿Cuál es tu necesidad de sueño? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuánto estás durmiendo los fines de semana y cuánto duermes en los días de descanso, ¿no? Entonces, esa es tu propensión al sueño, tu necesidad de dormir. ¿Cuánto duermes? ¿Con cuánto te sientes bien? ¿Con cuánto estás alerta? Y una vez identificado esto, pues hacer las cosas adecuadas, tus actividades durante el día, pero no hagas aquello que va a interrumpir tu sueño nocturno. Ya dijimos, procura no dormir en el día, procura reducir el consumo de estimulantes, sobre todo en las horas próximas a la noche. Haz las cosas necesarias que te calmen, procura usar la cama. Solamente para dormir, no te lleves el trabajo a la cama. Procura, si tienes sueño a las 8 de la noche, resiste, no te acuestes en el sofá y luego te vayas a dormir. Porque esto rompe la propensión natural al dormir. Así es como puedes identificar tus necesidades de sueño, qué hiciste durante el día y cómo estás durmiendo en la noche, de acuerdo a tus actividades y al consumo de sustancias durante el día.
Claro. Okay, a ver, pregunta, si te acuestas a las 10 de la noche, pero no tienes sueño real, tu cerebro sigue prendido aunque estés en la cama. Ahí es donde uno prende CNN, exacto, o pone la serie, exacto, o la película. O forzarse a dormir, que es apaguen la tele, apaga la luz y ya acomódate, ¿es una buena idea?
Sí, bueno, es que aquí nos engañamos un poquito porque está esa propensión al sueño. Pero si tú te levantaste a hacer algo... Lo importante para que esto funcione es que determines un momento para levantarte y aquí sí hay que ser rígidos. Es decir, si te acostaste a las 10 pero no tenías sueño y te tienes que levantar a las 6, son 8 horas. Pero entonces en lugar de dormirte a las 10 hiciste algo y te dormiste a las 12. Se redujo el tiempo de sueño a 6 horas. Pero si te acostaste a la 1, se reduce a 5. Entonces esto va a aumentar la carga de sueño al día siguiente si te levantaste a la misma hora. Te pudiste haber acostado a la hora que tu cerebro te indique, por entretenimiento, por lo que sea, pero levántate a la misma hora todos los días. Esto le va a dar fuerza a los dos procesos, a la propensión al sueño del día siguiente y a tu ritmo circadiano. Ahí está el secreto de cómo va a funcionar esto.
Estructura.
Sí, pero
lo que pasa es que casi todos somos 10 un día, 12 otro, 1 otro, 10 y media otro.
Por eso es muy importante evitar, si estás tronadísima, acostarte en el día, para que entonces esta propensión al sueño tome fuerza y se lleve a cabo de mejor manera las siguientes noches.
Claro.
2 semanas, si haces esto, va a funcionarte mejor que otras cosas que has hecho.
Claro.
Y así vas a identificar tu necesidad real de sueño.
Claro. Regresando del corte, el uso de barandales de horario. Bueno. Ahorita les vamos a explicar cómo funciona eso, hablando de 7 cosas que pueden hacer este 2026 para dormir mejor, que si funcionan, no se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso con el doctor Reyes Haro. Él es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias por el Instituto de Neurología de la UNAM. Y es el fundador del Instituto Mexicano de Sueño. Y estamos hablando de 7 cosas que pueden hacer, que sí funcionan, para este 2026 dormir mejor. Porque, oigan, 5 de cada 10 adultos duermen fatal. Entonces, vamos con la número 2. Barandales de horario. Los guardrails.
Es lo que acabas de decir. A veces te duermes 6 horas, otras 8, otras 10.
No, a veces te acuestas a las 10, luego 10 y media, luego 11:45,
claro,
luego a 12,
el
luego
tiempo,
1.
¿No? Que vas a poder dormir. Entonces, está bien esos barandales, esas ventanas, pero levántate a la misma hora. Es en eso consiste.
O sea, el chiste es acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora.
No, te puedes acostar a la hora que sea porque las actividades así lo determinan. Tienes que hacer un reporte para mañana, tienes que hacer el guión, no mandaste los mensajes, algo te quedó pendiente y eso va a reducir el tiempo para dormir de esta noche. Pero la siguiente noche, si te levantaste a la misma hora a la que te tienes que levantar, pero muy importante, este horario tiene que mantenerse también los fines de semana. Estas son las ventanas de sueño, los barandales, para que entonces tome fuerza tu proceso natural para dormir y subsecuentemente ya lo puedas llevar a cabo sin mayor problema.
Claro, es que fíjense, es bastante lógico lo que está diciendo el doctor, porque ahí les va. Lunes te duermes a las 11, te levantas a las 6. Martes te duermes a las 12, te levantas a las 6. Miércoles te duermes 10 y media, te levantas a las 6. Ya para el jueves estás agotado, ¿ok? Entonces, igual, te vas a dormir a las 10, 11 y te levantas a las 6. Viene el viernes, te duermes a las 2 o a la 1 y te levantas a las 10. Y eso es un desorden absoluto.
Claro, aquí ya se movieron los dos procesos. ¿No? Uh-huh. Tanto la propensión al sueño porque estás consumiendo más tiempo del que consumiste en la semana y entonces se rompe tu estado de alerta y se desequilibra el otro proceso, el ritmo circadiano, porque estás pasando más tiempo del acostumbrado y es lo que la mayoría de las personas hacen sábado y domingo, levantarse más tarde, acostarse más tarde, este equilibrio se va a romper. Si quieres identificar tus necesidades verdaderas de sueño, mantente con los horarios regulares durante este, son 2 semanas, y entonces ahí vas a poder determinar esto. ¿Y qué tanto podemos moverlo? Ya establecí hábitos, ya identifiqué que necesito 6, 7 u 8 horas. No hay que obstinarnos con un tiempo determinado porque hay diferencias individuales. Identifique el tuyo. Y una vez que lo tengas, entonces haz lo necesario para procurar mantener esto y verás cómo tu estado de alerta, tu ejecución, tu bienestar físico durante el día va a incrementarse.
Oye, una vez, hace muchos años, el doctor Reyes Haro, cuentavientes, definió cómo saber que tú tienes como chronic sleep fatigue, o sea, cómo tienes déficit de sueño espantoso. Y creo que lo que dijiste es, los que ponen la cabeza en la almohada y se quedan dormidos en los primeros 5 minutos, tienen fatiga de sueño.
Sí, decíamos, puedes dormirte muy pronto, dormir mucho tiempo y seguir cansado durante el día. Si te duermes rapidísimo en la noche, sin hacer nada, las parejas dicen, va cayendo a la cama y ya va dormido o dormida. Sí, sí. Y entonces esto nos habla de ya una propensidad a la hipersomnia, al sueño excesivo y a la fatiga, a lo que se conoce como fatiga crónica.
O déficit de sueño.
Todos los casos de fatiga crónica tienen que ver con esta facilidad para dormirse, pero en cualquier momento del día.
Ahí les va. Yo pongo la cabeza en la almohada.
¿Y te duermes?
Juan me agarra la mano y me hace como un masajito o en la espalda. Uh-huh. Y él se trauma. Dice, no ha pasado un minuto y medio.
Que ya te dormí.
Cuando ya oigo que cambia tu respiración y digo, ya se durmió. Uh-huh. En minuto y medio, ¿eh? O sea, me duermo muy, muy rápido. Entonces, eso significa que estamos con fatiga crónica.
Bueno, esto significa que puedes estar durmiendo menos de lo que requieres, que dormiste poco en la semana o todos los días. Entonces, te duermes facilísimo porque ahí está esta carga de sueño, ahí está este proceso C que te hace dormir rápidamente. Pero, pues, en tu caso, no hay somnolencia diurna. Por lo tanto, No es considerado esto aquí, o sea, no es considerado un proceso patológico. Aquí tiene que ver tu estilo. El que muy movida durante el día, terminas fundida y te duermes rapidísimo.
Exacto. Claro. A ver, protege tu ritmo circadiano. La luz es quien manda.
Sí, claro. El cerebro identifica la luz. Decíamos, a partir de las 6 de la tarde, ya viene la oscuridad en este tiempo de invierno, en otras temporadas a las 7. Entonces el cerebro empieza a identificar que es momento de dormir y tu cuerpo también. Empezamos a sentirnos cansados, a ser menos eficientes, a bostezar, a querer hacer algo para no dormirte. Este es la carga de sueño, este es el proceso C.
Oye, ayer a las 7:30 de la noche me dio un sueño.
7:30 de la noche.
Y me dice, Juan, duérmete. Y le dije, ¿estás loco?
Sí, no.
No me voy a dormir en la noche.
Sí, lo mejor es ahí aguantar porque si te acuestas, porque además no te metes a la cama, te quedas dormida en el sofá, donde sea. Y entonces ya cuando vas a la cama, es un error que mucha gente hace, pues entonces ya no te puedes dormir y se establece una condición negativa con la cama, con el momento de dormir y con este ritmo circadiano.
Pero ¿cómo que la luz manda?
Sí, es que el cerebro percibe la luz, la disminución de la luz natural y empieza a procesar lo que ya nos va a hacer dormir en un momento. Y si tú mantienes una iluminación continua e intensa, el cerebro cree entonces, se confunde, que todavía es de día y ya están activos los procesos para dormir. Viene aquí este conflicto y esta dificultad para dormir por tiempo excesivo a la luz, al entretenimiento. Claro que la luz manda, porque recordemos que tenemos una estructura cerebral que identifica eso. Mucha luz, momento de estar alerta. Poca luz, momento de ir a dormir.
Claro, lo que pasa es que, perdón, o sea, justamente cuando se está metiendo el sol, que era cuando los cavernícolas ya no salían a cazar mamuts y ya se dormían porque ya no había más nada que hacer, nosotros ponemos Netflix.
Sí, y más allá de los cavernícolas, hace 100 años la gente no tenía Netflix.
Sí,
entonces
sí,
se dormían temprano y se levantaban temprano. Se respetaba este ritmo natural, pero el desarrollo tecnológico y todas las maravillas del mundo que nos han alcanzado han reducido estos tiempos para dormir. Por lo tanto, hoy se recomienda hacer lo necesario para ese poco tiempo que tienes para dormir sea eficiente y continuo.
Eso está interesante. Hace 300 años, ¿a qué horas habrán dormido?
Había
velas, hija.
No, hija.
¿Nunca han estudiado eso los estudiosos del sueño?
Sí.
En el siglo XVI, XVII, ¿a qué hora se dormía la gente?
Hay también estudios antropológicos de la manera en que se dormía. Y entonces, sí, había luz, pero tenue, ¿no? Entonces, sí había las veladoras, sí había la fogata.
Claro, pero
y no era una luz directa.
Para dormir.
Sí, así es. Entonces, sí se dormía diferente, sí se dormía más tiempo. Y ese tiempo de sueño, que eran 12 horas, se han ido disminuyendo con el desarrollo tecnológico y hoy con el advenimiento de las nuevas tecnologías en información, pero se dice actualmente, que ya no se puede reducir esas 7 horas a las que hemos llegado actualmente. Se ha reducido el tiempo de sueño porque han aumentado las actividades durante el día.
¿Pero quién inventó las 8 horas, doctor? O sea, ¿por qué 8?
No nos inventaron, es un proceso biológico natural. Nadie las inventó, es algo que se requiere porque el cuerpo requiere ejecutar actividades de restauración, de producción de todo lo que, con lo que vamos a funcionar durante el día siguiente, y alcanza con 7 horas, ¿no? Y mientras mayores seamos, después de los 50 años de edad, eso es más claro. Tú puedes ser, antes de esa edad, pues muy movida, puedes estar muy activa, puedes dormir 6 horas y funcionar bien, puedes lidiar con los estragos de dormir menos de lo que tu cuerpo requiere, y ya. Pero después de cierta edad, esta necesidad ya se vuelve una realidad. Entonces es biología pura. Dos procesos que nos hacen, uno dormir, otro prepararnos para dormir. Y hay que ponerles cuidado durante el día. Entonces es así como se determina la manera que tenemos que dormir.
Claro.
¡Qué cosa! Regresando del corte, vamos a hablar del impacto que tiene el alcohol sobre el sueño. ¿Qué pasa con los monos nocturnos, con los diablos internos que aparecen en la noche? Y bueno, ¿por qué terminar el día antes de tener sueño al volver en W Radio? No se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con el Dr. Reyes Haro. Él es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias y fundador del Instituto Mexicano del Sueño. 7 cosas que pueden hacer para dormir mejor este 2026. Ya hablamos de lo importante que es entender tu presión de sueño durante el día, tu sleep drive. Usar horarios o los famosos barandales de horario. Proteger tu ritmo circadiano y respetar la luz. ¿Y qué onda con el alcohol?
Bueno, el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central se está poniendo de moda en los últimos años, el CBD además del alcohol. Ajá. Y todos, bueno, estas dos sustancias sí te relajan, pero hacen que tu sueño profundo se vea interrumpido. Su efecto relajante es potente en la segunda fase y entonces no solo hace que el sueño profundo de calidad disminuya, te aumente el sueño ligero, sino te hace despertar a medianoche. Pero no olvidar, ambos te hacen roncar más y entonces favorecen la presencia de apnea de sueño. No es una buena idea. De pronto nos damos cuenta que si te tomaste una copa, dormiste mejor. Si tomaste dos, tal vez también. Pero no nos damos cuenta después que puedes iniciar el camino a una adicción nocturna.
Sí, para ya echarte tu rompopito antes de dormir y crees que vas a dormir como tu lirón.
Y que rompe tu ritmo circadiano. Te vas a levantarte por lo menos a orinar y ya se rompió eso. Y no olvidar, te baja el oxígeno, te sube el ritmo cardíaco, te aumenta la presión arterial, sobre todo cuando el cuerpo busca llegar a las etapas de sueño, te hace roncar y dejar de respirar.
Oigan, espérenme, ya hice mi investigación en lo que ustedes platicaban.
¿Qué?
¡Chécate esto, Reyes! En los 1800, 1700, la gente dormía en 2 turnos. Se dormían cuando se metía el sol. 6 de la tarde.
Ponle.
Se despertaban a las 12.
Sí, ya habíamos hablado de eso en
leían,
algún programa.
Socializaban,
claro.
Comían, rezaban, cooperaban, tejían. Y después se regresaban a su segunda parte de sueño y ya se despertaban cuando salía el sol. O sea, dormían en 2 ciclos.
Y sumaban 12 horas de sueño.
Y sumaban seguramente 12 horas de sueño.
Así es.
¡Qué cosa! Me pareció interesantísimo. Bueno, en fin, el alcohol.
Sí, bueno, pues ya dijimos que no es buena idea porque si bien parece benéfico, es todo lo contrario, te hace dormir mal. Eventualmente no está mal y sobre todo si tuviste una noche de brindis, pero no lo hagas un hábito porque eso rompe el proceso natural de sueño nocturno, rompe el equilibrio, rompe tu ritmo circadiano.
Oigan, esto es precioso, precioso. El otro día hablábamos con Julieta Manzano y decía, es que la noche acentúa los miedos. Entonces, los que se acuestan. Y en ese momento empieza la ardilla a todo lo que da y empiezan a pensar en su vida, en lo que han hecho, en lo que no han hecho, a dónde van, en sus hijos. Y les empieza esa casa de los sustos en la que uno se mete en la noche, de miedo, angustia, ansiedad, pensamientos catastróficos. ¿Qué pasa si tu mente no se calla?
El jefe, los objetivos, lo académico que te pones a pensar durante el día. Pues nuevamente aquí un ejemplo clarísimo cómo podemos ligar los dos procesos y hacer que ambos sean buenos. En el día, date 2 minutos para pensar en todo eso que estás pensando en la noche. Todos lo tenemos.
Es que no sé por qué en la noche se pone peor.
Claro, por esta razón, ¿no? Entonces, gustos, éxitos, fracasos, temores, planeación, piénsalos tranquilamente cuando estás caminando, cuando estás en un momento tranquilo durante el día, puede ser en la oficina, puede ser en la casa. Y entonces eso va a evitar esa propensión nocturna a sobrepensar. Uh-huh. Es natural, porque en la noche ya no tienes mucho en qué entretenerte, pero entonces empiezas a pensar y a pensar y a pensar, a repetir una frase, a repetir una canción, a pensar en lo que no hiciste, en lo que tienes que hacer, y entonces eso te puede hacer levantarte. En primer lugar, te hace tardar en dormir. Claro. Y en cada despertar, recordemos que podemos tener hasta 5 despertares en una noche. Okay. Y en cada despertar vuelven a pensar, vuelve la ardilla a activarse, dice Marta, y entonces este sobrepensar hace que tardes mucho tiempo en dormir y que después de cada despertar te vuelvas a tardar. Si ya lo procesaste durante el día, y otra técnica nocturna que combinas, muy recomendable, ubica tu postura en la que más te guste dormir y concéntrate en tu respiración, naturalmente, solo por nariz, sin retener, sin exhalar, nada sofisticado. Y esta técnica de concentrarte en tu respiración evita que estés sobrepensando y evita que estés dando vuelta y vuelta, con lo que la eficiencia de tu dormir va a ser más efectiva. Ejemplo claro que cómo podemos ligar dos procesos. Si en el día ya hiciste algo, entonces en la noche estarás pensando menos y estarás menos 100%. Preocupado.
A mí cuando me atacan esos pensamientos, que son muy recurrentes en la noche, ya tengo un mantra. Yo digo, respira,
así es,
relaja, duerme. Lo digo 3 veces y ya me empiezo a...
¿Sí?
Aplíquenlo.
Concentrarte en un proceso biológico.
Relaja, duerme.
Es una de las recomendaciones. Ubicas un proceso biológico como es la respiración, te concentras en él y evitarás estar pensando. Esta es la mejor manera de confrontar ese sobrepensar nocturno, eso que se activan los temores durante la noche.
Exacto. Oye, pero a ver, el gran aprendizaje de todo lo que hemos hablado hoy es que necesitamos todos fijar nuestro reloj biológico, despertarnos todos los días a la misma hora, así te hayas dormido 3 horas antes, porque eso va a construir tu sueño del día siguiente.
Así es. Y del siguiente, y hasta que establezcas ya tu propio ritmo, vas a tener un proceso de sueño eficiente y lo vas a disfrutar lejos de sufrirlo. Dormir mejor no es dormir más, es dormir alineado con tu biología, con tus propios procesos. Menos control y más entendimiento de tu cuerpo te va a hacer dormir muchísimo mejor. Reto de 2 semanas.
Reto de 2 semanas, despiértense a la misma hora todos los días.
Y no se acuesten en el día.
Bien.
Y no duerman en el día. El doctor Reyes Haro, si alguien tiene problemas de insomnio, de sueño, alguien ronca, tiene el Instituto Mexicano de Sueño, que es institutomexicanodesueño.com, es Haro-ReyesHV. Ahí hacen todo tipo de estudios en niños, en bebés, en adultos, para entender qué está pasando con tu sueño. Si quieren hacer una cita, 55-41-73-21-60, pero es el Instituto Mexicano de Sueño.com. Te quiero, Reyes.
Yo también, muchas
Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias. Y en este momento me volteo a mi lado derecho y está el doctor Abel de la Peña llegando. Ya saben que es director del Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Ángeles de las Lomas. Porque seguramente ustedes han oído con esta ola de que todo el mundo está delgado por los GLP-1s, por el Ozempi, el Saxenda y el Wegovy y el Mounjaro, que es impresionante la cantidad de peso que ha bajado la gente a nivel mundial gracias a este descubrimiento de la medicina. Pero gracias a esto, y seguramente lo han visto, por ejemplo, en Sharon Osbourne.
Claro.
Lo han visto, y junto a un chorro de gente, que de repente les ves la cara cadavérica. Porque, claro, perdieron 20, 30 kilos y le quedó el famoso Ozempic face. ¿Estamos de acuerdo?
Y así es, ni más ni menos. ¿Sabes qué es el medicamento, hablando de los GLP-1? Los medicamentos que más se usan en el mundo. O sea, superaron a todos los ansiolíticos, todo lo que estuvimos...
Al ibuprofenos,
al Viagra...
Oye, pero dime una cosa, vamos a hablar hoy de los Ozempic body. ¿Qué haces con el cuerpo después de un GLP-1? Pero quiero que me expliques tú, como cirujano plástico, cuando dicen the Ozempic face, ¿qué es lo que estamos viendo? Estas caras como consumidas.
Mira, yo creo que este es bien importante. Lo primero que todo el mundo debe entender es que son medicamentos. O sea, sí necesitas tener una idea qué quieres lograr, qué porcentaje de peso quieres bajar y cómo lo quieres bajar. Porque hoy en día la gente hasta lo toma como suplemento. Ellos piensan que es un suplemento y te ayuda a bajar de peso, pero no es así. Luego, hemos encontrado, hay un estudio interesantísimo de la inteligencia artificial que se dedicó a encontrar todos los posts que hay en todas las redes sociales sobre la utilización y efectos secundarios no descritos por la industria farmacéutica. ¿Okay? Entonces, ¿qué se ha encontrado? Hay una pérdida de la masa muscular.
Eso 100%.
¿Okay? Entonces, yo por eso creo que cuando tú dices, oye, ya, no aguanto más, me voy a empezar a tomar Wegovy o Ozempic o el que tú quieras, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Un programa.
Claro.
¿No? ¿Qué te parece si dices, ok, lo vamos a hacer y entonces desde el punto de vista nutricional, ¿cómo voy a comer?
Claro.
Desde el punto de vista financiero, ¿me conviene esto o de plano una cirugía? Que ese es otro punto bien importante, ¿eh?
Claro.
Yo les digo, pues es una cosa, tú quieres vivir en algún lado, tienes dos opciones, o compras o rentas.
Claro.
Es así de sencillo. Compras un gasto fuerte, lo haces, se acabó. Rentas, lo vas a hacer toda la vida.
Claro.
Entonces, con esto es exactamente igual.
Pero eso que acabas de decir es muy cierto. Si uno no se pone atento a la cantidad de proteína que comes al día cuando estás en un GLP-1, se te va el músculo entero.
Se va.
Y obviamente, con ello, el músculo de la cara.
Y el músculo de la cara y el músculo del cuerpo, porque todo el mundo dice, oye, ponte a ver en serio cómo quedan las boobies de hombres y mujeres tomando Ozempic o Mounjaro o Wegovy,
claro,
o el que sea, ¿no? Todos los análogos de GLP-1.
O sea, sí tienes que comer tu proteína, que ya vimos que son para mujeres mínimo 90 gramos al día, y hacer ejercicio de fuerza.
Así es. Necesitas hacer pesa, sin lugar a dudas.
¿Pero qué pasa en la cara?
En la cara pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que la cara tiene 32 pares de músculos. Y entonces vas a empezar a perder grasa, vas a empezar a perder masa muscular y evidentemente el grado de pérdida de peso no permite que la cara se encoja, ¿okay? Entonces, aquí es donde tú dices,
oye... O sea, por la velocidad con lo que lo pierdes.
Por la velocidad. Oye, tú lo empiezas a tomar, aunque el plató, es decir, la estabilización es al año, pero de todas maneras empiezas a perder peso, y no estás haciendo ejercicio y no estás comiendo proteína, y entonces va escurriendo la cara y el cuerpo.
Porque pierdes grasa y pierdes músculo.
Así es, pierdes los dos.
Entonces, claro, peso de quinceañera, pero cara de abuelita.
Y entonces, ¿por qué no si dices, bueno, ya, me cansé, de veras voy a empezar a tomar? Está bien, vamos a empezar a tomar. ¿Qué tal si hacemos un programa de nutrición,
claro,
ejercicio, claro, y estimulación de la producción de colágeno? ¿No? ¿Para qué? Para que yo pueda, porque yo evidentemente no te voy a operar ni te voy a quitar nada hasta que lleguemos a un punto, ¿no?
Claro.
Que normalmente se alcanza al año. Pero sí puedo ir haciéndote un programa de estimulación en la formación de colágeno para que nosotros podamos ir asistiendo en esta pérdida de peso. Entonces, aquí es donde se abren todas las posibilidades. te pongo fibroblastos, que son tus propias células que producen el colágeno, te hago zafiro para estimularlo, te hago luz pulsada, te hacemos láser, te hacemos hoy en día con todo lo de radiofrecuencia interna, sí, se logra muchísimo.
Claro, o sea, a ver, les digo una cosa, si ustedes van a empezar con GLP-1, tuvimos justamente la semana pasada al doctor Fernando Pérez Galás.
Claro.
Y estuvimos hablando justamente de los GLP-1. A ver, son una maravilla.
Así es.
Cuídense la cara. Yo me acuerdo que Rebeca, sobre todo, siempre me regañaba. Hace como 10, 12 años que me puse en una dieta que llegué a pesar 48 kilos. Me regañaba Rebeca y me decía, no, Marta, es que ya no. Porque ya la cara se te está viendo colgada. Y uno, obviamente, con la edad, tienes un poco que escoger.
Claro.
Cara o cuerpo. Como decían las mamás, cara, sí, o culo, punto.
No hay de otra.
No hay de otra, porque ya a cierta edad no puedes bajar tanto de peso porque se te chupa y se te cuelga la cara.
Así es, la capacidad de retracción de la piel se va perdiendo. Esa es una de las razones por las que yo siempre les digo, ya tienes 40 años, vienes, te tomas los fibroblastos, te tomo la muestra, y tú dirás cuándo te los empiezas a poner.
Oye, a ver, no había pensado eso. La capacidad
de retracción de la piel.
De la piel. Claro, si tú a los 28 años bajas 20 kilos...
La cara te queda perfecta.
Si haces lo mismo a los 58...
Ya no hay manera.
Ya no hay manera. Ese tejido ya no regresa a su lugar.
Porque además, nosotros vamos perdiendo grasa. ¿Se acuerdan que siempre les decimos que se nos va hundiendo la región temporal? Esta parte que está arriba de la ceja se va haciendo un hoyo porque vamos perdiendo grasa. Y la directiva de, oye, ¿me quito las bolsas de Bichat o no? Porque si me las quito se cae la cara y tal. En este país, la verdad, la mayoría tenemos bolsas muy grandes.
Sí.
Pero, si te quitaste las bolsas de Bichat para definir la cara cuando eras muy joven y eres delgado, cuando llegas a los 50 años se te va a escurrir la cara. ¿Por qué?
Es lo
porque
que yo digo.
Claro.
Pero a ver.
No a todo el mundo se le deben de quitar.
Es lo que te iba a decir. Yo siempre he pensado que a menos de que tengas cara de castor.
Así es.
Me parece una locura quitarte las bolsas así nada más porque sí. Porque
lo vas a pagar.
Cuando tengas 60 años, ¿qué te va a sostener?
Claro, ¿no? De todas maneras la vamos a perder. Porque la bolsa de Bichat empieza aquí, eso es lo que nadie sabe.
En los temporales.
Ajá. Aquí empieza la bolsa de Bichat. Por eso yo
ya aquí
digo,
ya no tengo bolsa de Bichat, ¿ya viste?
Pero nunca has tenido mucha bolsa de Bichat, así que pero yo siempre les digo, el arco cigomático, que es este huesito que hace que se te defina muy bien por abajo del pómulo, bueno, pues por arriba de ese huesito está la región temporal.
Ajá.
Y yo les digo, tú ve todas las niñas de 20, que en mi oficina, les digo, ve todas las doctoras, no hay ninguna que tenga un hoyo aquí. Son muy redonditas de aquí y muy afinadas de aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando empezamos a perder la bolsa de Bichat, pues también se va perdiendo la de arriba y la de abajo, y se nos va hundiendo aquí, se nos va hundiendo aquí, se va cayendo la cara.
Virgen, ¿no?, del Cordero.
Entonces, por eso yo creo que el programa de decir, ya me cansé, voy a empezar, está bien. Vamos a empezar.
Ejercicio,
nutrición,
alimentación, ¿y qué te vas a hacer de tratamientos en la cara?
Exactamente.
Para eso que no la pierdas.
Y entendiendo que si eres joven, pues vamos a tener la posibilidad de estarte poniendo, yo les digo, la gente que está bajando de peso, necesitamos tomarle los fibroblastos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de ponérselos una vez al año, como le hacemos a todos, se los ponemos dos veces al año. Y son tuyos, es traer 10 millones de trabajadores a la formación de colágeno de la cara y cuello, para que esto no se empiece a escurrir, ¿no? Y entonces les pones, haz de cuenta, la primera, les ponemos una vez que tomamos la muestra, antes de poner la primera dosis de 10 millones de fibroblastos, les hacemos zafiro, ¿no?, que son rayos infrarrojos para retraer la piel. Ponemos después los fibroblastos, luego nos esperamos 3 meses y hacemos ya sea luz pulsada o hacemos láser. Ahora los láseres nuevos que tenemos, llegas, te sientes, te lo haces, te paras y te vas. Ya no te pones moreno, ya no se te cae la piel, te queda un glowing increíble y es de lunch time. Así, oye, pues voy a ir a que me hagan el láser, vas, te haces el láser, claro, y te paras y te vas.
Y aparte el doctor Abel de la Peña tiene una clínica padrísima en las Lomas de Chapultepec, en Palmas.
En Palmas, sí.
Donde está el Sanborns.
Exactamente, ahí donde abajo está el Sanborns.
Donde te hacen las cositas. Ok, ya que hablamos de la cara, hablemos de qué pasa con los GLP-1s y el cuerpo.
Así es. Igual como van a ir bajando, todas las personas que empiezan con GLP-1, lo primero que deben de saber es que nosotros producimos GLP-1, ¿no? Los produce el intestino cuando comemos. La única diferencia es que hay unas enzimas que se los comen. Entonces, tú comes y el intestino inmediatamente empieza a producir los GLP-1. ¿no? Uh-huh. Que son glucagon light peptides. Uh-huh. Y entonces, pero hay unas enzimas que se los van comiendo, entonces nos duran minutos. Hay un porcentaje, más o menos el 20% del porcentaje de la población, uh-huh, que puede comer todos los carbohidratos que quiera y no engorda, ¿no? Que comemos pan a manos llenas, sí, y te comes una concha y una oreja y unas galletas y tal, y no engordas. ¿Por qué? Porque la duración de estos GLP-1 es mayor que en el otro 80% de la población. Entonces, bueno, pues ahora con la utilización de los GLP-1, nosotros podemos hacer lo mismo. Todo mundo tiene derecho, pero hagámoslo de forma de un plan. Vamos a iniciar con GLP-1, vamos a empezar con nutrición para no perder la masa muscular, y vamos a empezar también con estimulación. Entonces, vámonos al cuerpo. ¿Qué le va a pasar a las boobies que el 80% arriba de los 50 años es grasa? Pues se van a ir hasta el suelo, ¿no? Y entonces,
porque
pues,
cuando tú pierdes grasas de todas partes.
De todos lados, ¿no? Y entonces las boobies se van a ir cayendo. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero es ir viendo de dónde vamos perdiendo más grasa para poder ir controlando y estimulando la formación de colágeno. Entonces, oye, ¿van a tener que ir al gimnasio? Sí, es la única manera de poder mantener la masa muscular en el cuerpo. Y entonces, ya olvídate si quieres tener unos superbrazos. Lo que no queremos es que tampoco se cuelguen tanto, ¿no?
Claro.
Entonces vas a tener que hacer fuerza, vas a tener que hacer pectoral, vas a tener que hacer crunch y vas a tener que hacer abdomen y piernas.
Ok, para ahí. Se caen las chichis. ¿Por qué pierdes grasa? La chichi es, ¿en qué porcentaje de grasa es la chichi?
Dependiendo de la edad, haz de cuenta, las jóvenes tienen pura glándula, ¿no?
Claro.
Pero conforme aumenta la edad, se va invirtiendo la proporción de grasa y glándula. Uh-huh. Y entonces vamos teniendo arriba de los 50 años más grasa, que además vas acumulando ya no nada más en la boobie, sino en la parte de las axilas. Y entonces se hacen como unas boobies, pues muy laxas, ¿no?
Ya.
Que las ves muy aguaditas y tal. Y si empiezas a perder peso, pues más.
¿Qué más le pasa al cuerpo cuando te metes al programa de los GLP-1s, de los Ozempic y los Mounjaros y los Saxendas? Bueno, de eso vamos a hablar regresando. Ya vimos que las chichis se caen. ¿Qué más se cae? ¿Qué más se mueve? Al volver con el doctor Abel de la Peña.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Abel de la Peña. ¿Se han oído Ozempic Face? Que es cómo te queda la cara después de haber entrado a un protocolo de GLP-1s, que es el Wegovy, el Mounjaro, el Saxenda, el Ozempic, todos estos. Que como se consume la grasa, pues con ella la grasa de la cara. Pero aparte, si no te pones las superpilas y comes proteína y haces ejercicio y te cuidas la cara con aparatología,
así es, con radiofrecuencia, con estimulantes, con formación de colágeno
de
a partir
fibroblastos,
de tus propias células.
Exacto,
¿no?
Pues la cara se te consume. Ya hablamos de eso. Estamos hablando ahora del cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo post-Mounjaros y post-Wegovys? Bueno, se consume la grasa de las chichis también. Entonces, las chichis...
Se caen. Se caen y sobra.
O se caen un poco más.
Oye, y además queda muy flácida, porque acuérdate que vamos perdiendo la grasa que está inmediatamente por debajo de la piel. Uh-huh. Y entonces se va cayendo y quedan muy sueltas. Uh-huh. Ahora sí, como decían, yo a partir de los 50 tengo la vida resuelta. Tengo resuelto el brazo, el abdomen, las boobies.
Eso está precioso. Todo. Pero ¿hay algo que hacer para contrarrestar que se te caigan las chichis?
Bueno, sin lugar a dudas, porque esto que estamos hablando no está reportado por la industria farmacéutica, la pérdida de la masa muscular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La nutrición a partir de la proteína, la estimulación de la formación de colágeno y el ejercicio, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué otra estructura se cae muchísimo? Los brazos. Uh-huh. Especialmente yo creo que nosotros en Mesoamérica tenemos brazos grandes, ¿no? Si tú vas en el transporte público, por decir algo, y ves los brazos, hay gente que es delgada pero que tiene unos brazos grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, los brazos empiezan a aflojarse y empieza a perder grasa, y junto con los brazos, los muslos. Y entonces los muslos...
¿Cuáles son los muslos?
Los muslos, digamos, entre la rodilla y la ingle.
O sea, la cara...
La cara interna de los muslos. Se empieza a soltar muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente, lo mismo. La misma estimulación de formación de colágeno la hacemos en el cuerpo y en la cara. Y entonces las vamos llevando hasta el momento que, oye, pues ya perdí 40 kilos. Bueno, sí. Ahí ya te voy a tener que operar, ¿no? Pero no dejamos que te fueras aflojando tanto. Y entonces vamos estimulando la formación de colágeno en brazos, en abdomen, en muslos. Y empezamos a diagnosticar una entidad que muy pocas veces se había diagnosticado. Uh-huh. Si te das cuenta hoy en día, hablar de lipedema, ya la gente empieza a entender. ¿Cómo que lipedema? Lipedema es una entidad en la cual acumulas grasa especialmente por arriba del tobillo hacia la ingle. Esa es como la más frecuente y entonces la piel es muy irregular, parece que tuvieras celulitis. Uh-huh. Entonces el 90% de las personas lo consideran como celulitis, pero en realidad es un lipedema, que es una entidad que puede aparecer no nada más en las piernas, sino también puede estar en el abdomen, en los brazos, hasta en la cara, ¿no? Pero como no se sabía tanto acerca de esta entidad, ¿no? Llevamos, yo diría, los últimos 10 años investigando sobre el lipedema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy curioso. Hay datos que mucho de la gente que nos está escuchando y de tu auditorio, Marta, si tú les dices, párense frente al espejo, uh-huh, y ustedes van a ver que los muslos son grandes, la pierna es grande y a nivel del tobillo tiene un tobillo delgado.
Sí, sí, sí.
Eso es lipedema. Y una de las cosas que si les preguntamos, ¿a cuántas de ustedes les duelen las piernas? Estas piernas que parece que se van hinchando y no parece, sí se van hinchando porque hay una disminución del drenaje linfático y por eso se llama lipedema.
Ya.
¿No? Y entonces, obviamente, cuando empiezan a bajar de peso, va mejorando mucho el lipedema. Eso es muy bueno.
¿Puedo saberlo?
Sí, claro. Y entonces ahí les decimos, pues ahora sí, estimulación de colágeno, utilizas medias de presión, tal, 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 ejercicio, y van mejorando muchísimo.
Bueno,
porque
bueno,
obviamente, pues lo primero es saber que sí tienes, que no es normal que te duelan las piernas, ¿eh?
Sí. Oye, pero a ver, bajaste muchísimo de peso y se te colgaron las piernas, y lo peor de todo es que esa colgadez descansa en la rodilla.
En la rodilla, así es.
¿Qué haces?
Y yo les digo, pues hay que jalar la pijama. Hay que levantar la pijama para que de acuerdo al grado de grasa que fuiste perdiendo, podemos perder mucha grasa entre las piernas, por uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Y entonces este tipo de pacientes van a requerir el que hagamos la mayor cantidad de estimulación en esta área para poder jalar la pijama hacia la ingle, que eso es el mejor de los eventos porque queda cubierta con la ropa interior, ¿no?
Ah, o sea, jalas las piernas
hacia arriba
y haces el corte. En la ingle.
En la ingle, completa. De, yo les digo, el corte tiene que venir desde el surco del glúteo. Ya ves que si te pones de espaldas,
sí, sí,
hay un surco en el glúteo. Bueno, desde ahí y le doy la vuelta hasta adelante. Y entonces le levantas la pijama, tal cual.
Pero aquí afuera, en la cadera, ¿también hay una raya?
No, todo va para arriba,
todo,
como,
pero
como
por
si fuera un hilo dental.
Ya, ya, ya.
Tal
ya.
cual. ¿No? Entonces, pues la cicatriz quedó oculta y les va muy bien. Y esto es bien importante. El postoperatorio de todas estas pacientes, ¿no? Yo siempre les digo, a ver...
O sea, ¿cuándo puedo operarme?
Esa es la primera, ¿no?
¿Cuándo puedo operarme después de Wegovy, Mounjaro y Ozempic? ¿Pero ¿cuándo? ¿Operarme qué?
¿Operarte?
¿Lo que sea?
La cara, claro, ya ves que yo te decía, vamos haciendo el programa. Yo te voy a ir estimulando hasta que llegues a la estabilización del peso, que en promedio, un año.
Ok.
Pero hay que acordarnos, a partir de que llegues al año y ya te tenemos estable, te digo... Vamos a estar estable un par de meses, ya te ponemos la fecha de cirugía y te opero la cara, las boobies, el abdomen, la cintura. Bueno, hacemos, haz de cuenta que le vas haciendo todo un programa para recogerle todo lo que se cayó. Pero ya le vamos a suspender el Mounjaro o lo que esté tomando, el Wegovy o lo que esté tomando.
¿Por qué?
¿No? Y esa es la parte más importante, porque muchas veces llegan con nosotros, oye, a ver, ya me quiero operar la cara, tal, tal, tal. Una pregunta que siempre les hago es, ¿estás tomando cualquier GLP-1?
Claro.
Sí, doctor.
Y no, a veces ni saben qué es eso, GLP-1. Entonces sí, le digo, sí, a ver, ¿has bajado de peso? Sí, ¿cuánto has perdido? Tal. Y estás tomando Reversus o Zempic. Sí, sí. Y dice, ah, eso sí. Le digo, bueno, eso sí. Y déjame decirte, Ozempic es el medicamento que tiene más diagnósticos de aspiración pulmonar.
¿Qué es eso?
Cuando tú tomas cualquiera de estos análogos de GLP-1, lo que sucede es que bajas de peso. ¿Pero por qué bajas de peso? Uno, porque la insulina se vuelve más efectiva. Sí. Dos, porque tiras mucho más grasa. Pero la parte más importante está en que se retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, esto te da una sensación de saciedad y tú te estás muy bien, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pues resulta que tú vas a tener alimento en el estómago de los últimos días. Y en la anestesia,
claro,
cuando te relajan, para poder hacerte una intubación, para poder hacerte una sedación profunda, existe la posibilidad de que tengas una regurgitación, broncoaspiras y muerte.
Por eso tienes que ir a una cirugía en ayunas.
Exacto, pero ya no sirve el que vayas en ayunas.
No, porque lo traes ahí todavía.
Porque
lo traes ahí de
hace días. Ahí. Y una de las cosas que hace, haz de cuenta que hay como una válvula.
Abel.
No, eso está impresionante.
Y aparte, exacto, estás ahorita salvando muchas vidas.
Sí, por eso yo decía, tenemos que hablar de esto, porque yo lo veo diario.
Claro.
Diario. Y es más, yo te diría, la semana pasada,
ajá,
hablo con la paciente, ya se va a operar, le toca él, creo que era el 12 de enero.
Sí.
Le digo, oye, ¿y cuándo te aplicaste tu última dosis de Wegovy? El 31. Le dije, ¿qué pasó? ¿No quedamos que 20 días antes?
Ah, sí, claro.
Y
claro,
me dice, es que a mí me dijo, no, ni siquiera me dijo, a mí me dijo el cardiólogo
sí,
que con una semana tenía.
El
le dije, espérame.
Que ajá. Es que, sí, sí. Ay, Dios mío.
Pues es que en las guías dicen que con 7 días ya lo vacías. Y le dije, bueno, primero que nada, no te voy a operar.
Primero que nada, usted muy mal.
Tú muy bien, okay, Abel.
Y segundo, le dije, mira, hoy en día en Estados Unidos han cambiado tanto las guías que ya los anestesiólogos no le creen ni al doctor,
ni al cardiólogo,
paciente.
Ni a la paciente.
Sí, ni a nadie.
Y haces un ultrasonido. Si hay residuos, claro, de cualquier cosa en el estómago, no se opera.
Por eso, ¿no? Ya ven lo importante que
cualquier
se están
operación, cuentavientes, que se están metiendo GLPs, uno, hombres y mujeres, escuchen,
claro,
lo que está diciendo Abel ahora y es importante.
¿Sí?
Así de que tú, no, pasado mañana te opero. Si no les pregunto,
sí,
ustedes,
claro,
digan, oye, me puse mi shot de GML.
Claro, me puse Mounjaro, me puse esto. Tomo esto, tal.
No,
a ver, espérate, una pausa ahí, quédense ahí, ya volvemos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso hablando con el doctor Abel de la Peña y nos acaba de decir algo que no se les había ocurrido a nadie. Si los GLP-1, los Mounjaros, los Saxendas, los Empec, trabajan la saciedad del cerebro, pero también la comida se queda más tiempo en el estómago.
En el estómago, así
todos
es.
Sabemos que cuando te van a operar, lo primero que te dice el doctor es que usted, señorita, se aparece aquí en ayunas.
Así es. Tienes 8 horas de ayuno y ya con eso está bien.
Sí, sí, sí.
Pero entendiendo que hoy en día todo el mundo toma algún tipo de análogo de GLP-1.
100%, a ver.
¿Estás de acuerdo? Sí, y entonces...
Sí. ¿Preguntas?
La primera pregunta es, y el anestesiólogo antes de pasar sube y vuelve a aparecer la pregunta. Las doctoras les mandan la indicación y le vuelven a preguntar. En mi oficina están todo el día encima porque lo vemos diario.
¡Claro!
Si no,
oye,
les pregunta su doctor,
¿no te ha
pregunten.
Pasado? Claro, no te ha pasado. ¿Que te dijo que nada y de repente sorpresa?
Sorpresa, no, porque nosotros también hacemos un ultrasonido. Sí, con el mismo ultrasonido sí. Que yo veo, que oye, que me duele aquí, a ver, que una bolita, y saco mi ultrasonido y lo veo, pues les hago la panza y sabemos que el estómago está vacío.
¿O no?
No, pero
oye,
si no está vacío,
pero dime
por
una
supuesto
cosa,
no
los,
se opera.
Los estaría bien entrevistar a anestesiólogos.
Claro.
¿Están hartos de este cuento?
Pues deben de. Pues te digo, claro. En Estados Unidos ya ni les creen. O sea, ya las guías dicen, tú debes de suspenderlo. La guía dice que por lo menos 15 días antes.
Ajá.
Yo a las mías les digo 20. ¿No? Le dije, porque en 20 días no vas a ganar peso, no va a pasar nada.
Claro.
No, yo termina la operación, te recuperas, vas y te sigues otra vez con todo tu calendario de lo que estés tomando una vez al mes. O hay veces que es diario. La gente que lo toma diario, cuando es de pastilla... Entonces, ellos, les digo, 3 días antes los suspendes, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos llegar y estar tranquilos. Bueno, ¿qué pasaría si alguien con GLP-1, un análogo, llega con una apendicitis?
Exacto, una vesiculitis.
¿No? Entonces, hay todo un sistema, ¿no?, para poder hacer una operación en estas condiciones. Y entonces tienes que hacer varias cosas, ¿no? Lo primero es acelerar el vaciamiento.
Un enema del infierno, ¿no?
No, pero lo que tienes que vaciar es el estómago.
¿Y qué haces?
Y entonces lo primero es pones un medicamento que acelere el vaciamiento gástrico, pones una sonda, haces una, se llama una inducción rápida, de manera que tú puedas... No, en el momento que lo estés induciendo ya le estás poniendo un tubo en la tráquea para tener esta parte por lo menos controlada y que si hay una regurgitación no pase, ¿no?
Claro.
Y entonces tiene que ser rápido, tiene que ser semisentado, tiene que ser con el acelerador, pues de manera que puedas prevenir el que no vaya a tener una regurgitación.
No, y no mientan, porque mucha gente miente para que ya los operen rápido y cualquier cosa.
Así es.
Y el corte A, Torre de Marfil, ruega por él.
Exacto. Sí, sí, sí.
¿Qué horror?
No, y la otra cosa es, la gente ya se le olvida que está tomando esto porque lo toma todos los días y claro. Lo ve como suplemento, ¿no? No es ningún suplemento, ¿eh?
Sí.
Y acuérdense, toda la gente que está tomando esto y la industria farmacéutica no ha hecho mucho hincapié, así como desde el punto de vista central, nervioso, tú puedes tener una disminución de la necesidad de comer. También hay una serie que hemos encontrado de pacientes en las cuales tenemos irritabilidad, depresión, ansiedad, que se ha estado tratando de investigar qué tanto tiene esto que ver con la utilización de los análogos GLP-1, ¿no? De manera que no se tomen tan a la ligera esto.
Claro.
Nada más ustedes sepan que no pueden caer dormidos, ¿no? Sin antes decirle a su médico y al anestesiólogo, sobre todo, oiga, yo me tomo esto todos los días. Si ustedes han estado bajando de peso y no saben por qué y el médico les recetó Reversus o cualquiera de los que sean pastillas sí. O inyecciones, pues esto es un análogo de GLP-1 y pues en una operación puede causar la muerte, ¿no?
Qué importante saber esto. Qué regalo nos has dado, ¿eh?
Y yo creo que para toda la gente que sepa que sí es muy bueno bajar de peso, pero también es muy bueno saber que lo que estás tomando, pues tiene algunas contraindicaciones cuando vas a tener una cirugía, ¿no?
100%. Oye, Abel de la Peña, a ver, para todas las que están con Mounjaros, Saxendas, Ozempic, Wegovy, y quieren no perder su carita ni sus rodillitas y quieren estar al tiro, ¿dónde te encuentran para que les hagas el protocolo para que queden delgadas, pero espectaculares?
Pero espectaculares,
no delgadas,
claro.
Y devastadas.
Claro, que no se les caiga la cara. Y ve, fíjate en la pantalla, cuántos, en la pantalla grande, cuántos hemos visto cómo la cara se va cayendo y se ven terribles, ¿no?
Terribles.
Sí, más flacos, pero muy mal. Entonces, la idea es, nosotros, una vez que ustedes quieran empezar con todo esto, nos pueden ver y tenemos que hacer el programa de nutrición, ejercicio, y, por supuesto, cómo vamos a ir haciendo la estimulación en cada área del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con las boobies, la cara, los brazos, los muslos? Y nosotros estamos en el Instituto de Cirugía Plástica en nuestras dos ubicaciones. Una es en el Hospital Ángeles de Interlomas, okay. Y otra en el spa médico que tenemos en Palmas, que le queda siempre muy bien a toda la gente. Que Palmas, donde esté el Sanborns, ese no hay pierde, ¿no?
Sí.
Y entonces el teléfono al que se pueden comunicar para pedir cita, ya sea si no son del país o no son de la ciudad, siempre damos consulta también en línea.
Ah, en ¿no? Zoom.
Sí, y entonces tenemos mucha gente que la vemos en Zoom, viene, se opera, la regresamos y seguimos el control postoperatorio en Zoom.
Ah, buenísimo.
¿No?
Buenísimo, eso está buenísimo. Y bueno, entonces es arroba DR...
Es, no, es...
Abel de P, ¿cómo es tu Instagram? Ya me hice bolas.
Mi Instagram es arroba Doc José Abel.
Doc José Abel.
Doc José Abel, ahí, y posteamos todos los días cosas para tener esto.
Pero lejos de operarte, sepan que hay mucho que pueden hacer con aparatología, con los fibroblastos.
Exacto.
Para cuidar, con radiofrecuencia, para cuidarse en el proceso.
Y que no necesita estar bajando de peso para empezar a estimular la formación de colágeno sin inyectables que te pueden ir deformando la cara, ¿no?
100%.
Entonces, traer esto y pueden solicitar la cita al 55-52-46-96-39 al 41.
¡Te quiero! ¡Qué diversión!
Bueno, pues es un gusto y ahora sí vamos a tener a todos bien nutridos, con mucho ejercicio, con la piel espectacular y ahora sí en buen peso.
Eso, no se diga más. Oigan, y aparte les voy a decir una cosa. Acuérdense que el 29 de enero empezamos New Year, New Me. ¿Quién de ustedes quiere entrenar conmigo y miles de otras mujeres que ya se registraron? Les vamos a dar su programa de entrenamiento con Einar Méndez, les vamos a dar su programa de entrenamiento con Irene Abadí, pueden entrenar con cualquiera de los dos, Bea Bullosa, Nicolás Mediterán, les van a dar toda la alimentación, Michelle Bay les va a enseñar cómo fortalecer su core con ejercicios hipopresivos y... 4 semanas vamos a entrenar juntas para que empecemos súper fuerte 2026, terminemos imparables. Para todas las que quieran estar más fuertes, más buenas, más duras, bueno, pues, y bueno, esto sí es de manera natural, pura alimentación, ejercicio. Empezamos 29 de enero, métanse a martadebailenetwork.com. Ahí se pueden registrar. Hagamos esto, chicas, por nosotras, por nuestro cuerpo, por nuestra salud, por nuestra belleza. Ahí las veo. Gracias, Abel.
No, hombre, pues un placer. Más
igualmente.
Guapas todas para este 2026.
100%. Con esto hacemos una pausa y desaparece.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
¿Están listos para tener esta conversación con nosotros, cuentavientes? Porque ustedes son parte de esta conversación. Este es el nuevo libro de Walter Rizzo. Se llaman Los Siete Pilares del Amor Propio. Me imagino que todos ustedes saben que Walter Rizzo es un gran doctor en psicología, especializado en terapia cognitiva y con una maestría en bioética. Tiene más de 30 años de experiencia en psicología clínica. Y bueno, tiene una cantidad de libros, todos bestsellers, todos exitosísimos. Enamórate de ti, Amar o Depender, Ya te dije adiós, Ahora cómo te olvido, Ama y no sufras, Me cansé de ti, entre otros. Y libros que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Este es el más nuevo. Y tengo el placer de tener enfrente de mí a uno de los hombres con quien más me divierte desmenuzar los misterios de la mente humana.
Sí, sí, a mí también me gusta mucho conversar contigo, muchas gracias. Y desmenuzarla, deshacerla, aplastarla, espachurrarla, volverla añicos y después tratar de volverla a armar.
De volverla a armar, 100%. Sí, sí. A ver, te tengo que preguntar lo obvio.
Sí, lo obvio, sí.
Y lo obvio es...
Sí.
¿Cómo encuentras amor propio?
Sí.
Si nunca lo tuviste.
Sí.
Si lo tuviste hace tanto y lo perdiste que ya ni lo reconoces. Uh-huh. Y si te cuesta tanto que te pidan que trabajes en algo que nunca has visto, que no sabes cómo se ve, ni cómo se siente, ni cómo chingado se hace.
Ni qué diablos es.
Ni qué diablos es. O sea, ¿amor propio es lo mismo que autoestima?
No.
Ok.
No, y esa es la gran if.
Ok.
Sí, la gran novedad, por decirlo así. Bueno, para, antes de lo que me decís. El amor propio nace con vos. Cuando sos chiquita, tiene todo un paquete de supervivencia. De acuerdo, toda esa supervivencia, que no me meto por aquí, el niño gateando a medida que va creciendo, todo eso son estrategias que es amor propio, que es autoconservación. Después, a medida que vas creciendo, aparece el lenguaje, aparecen otras cosas, y ya lo mezclas con tu sistema de valores, ya los papás te enseñan o no te enseñan lo que está bien o está mal. Si te dicen desde chiquita, te pegan una etiqueta, dice, mira, Marta, tú no eres tan inteligente, dedícate mejor a otra cosa, ¿sí? Entonces eso te queda, y esa lápida que te colgaron obviamente va a hacer que el amor propio se desinfle, pero no muere, no desaparece. Eso es lo interesante. Todas las investigaciones muestran que tú te mueres, el amor propio se muere cuando tú te mueres, y nace cuando tú te naces. Está abajo a veces de una chatarra de creencias limitantes que lo aplastan, pero él siempre sale. Él siempre sale y te tira de la humanidad y te dice, óyeme, tonto, reacciona, pues. Porque, ahora, vamos por partes. Mira, la autoestima es la valía, es decir, la valoración que haces vos, como de tu valía personal,
sí.
De acuerdo a los resultados. Uh-huh. Está orientada hacia afuera, de acuerdo al rendimiento. Si te va bien, tenés un éxito, tu autoestima sube. Tenés un fracaso, tu autoestima empieza a tambalear. ¿Sí? Esa dependencia
del exterior,
ese condicionamiento del exterior, hace que la gente no pueda tener una dependencia, una autoestima alta. Por eso en la clínica tú nunca vas a ver un paciente que tenga autoestima alta todo el tiempo, porque la autoestima es fluctuante. Escuchen, señoras y señores, es fluctuante porque tú estás dependiendo de los resultados. Tu valía personal depende de eso. Alcanzar la meta, soy genial.
Claro.
No alcancé la meta, soy un estúpido. Se juntan 10 claro. tipos y te dicen, sos tonto,
claro.
y te lo crees.
Es tan fluctuante que por eso cuenta bien. Bueno, de entrada yo pensaría que todos nacimos con una súper buena autoestima, pero nada más te empezaste a caer, empezaste a comer solo en el recreo, en el kinder, te sacaste 6 en matemáticas, y entonces el mundo te empieza a mermar tu autoestima.
Pero
hoy en día, uno, hay días que se siente sensacional y
sí.
como la última chela de la Azteca, como decimos en México, y día que te sientes un pobre perdedor.
Hay días que, ¿no es cierto?, que uno se levanta, se mira al espejo y dice, qué bien que lo hiciste, Dios, qué bien que lo hiciste.
Qué bárbaro.
Y otro día te levantás y decís, qué asco. ¿Cierto? Y entonces salís a la calle arrastrándote como una amiga. Sí, en cambio en el otro salís y todo te va bien. Te crees que la gente te mira y te aplaude. Y nadie te para bola, pero sí, todo pasa en tu mente.
Pero esa es la autoestima.
Esa es la autoestima.
El
amor propio es la valoración profunda que vos haces, ¿sí?, de tu valía personal, ¿sí?, en relación a la dignidad y a la relación a tu autorrespeto, ¿sí? Es la aceptación incondicional de lo que eres como persona.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, siempre está, por el solo hecho de estar vivo, que ama a una persona que tiene amor propio, ama su humanidad. El amor propio te dice, cuidado con la autocrítica. Cuando te autocritiques, no critiques tu esencia. No digas, soy un tarado, me estoy comportando como un tarado.
Voy pero, a leer la página 48.
Sí.
El amor propio es tratarte como lo harías con una persona a la que amas.
Uh-huh.
Imagínate que tienes un hijo de unos 8 o 9 años al cual amas con todo tu corazón. Supongamos que el niño tiene problemas de sobrepeso.
Uh-huh.
No es bueno para las matemáticas ni para los deportes. Además, es un poco torpe y perezoso. No tiene casi amigos en el colegio debido a su timidez y a veces sufre bullying y no sabe defenderse bien. Imagínate qué harías si fuera su mamá o su papá. ¿Dejarías de amar a tu hijo porque no es hábil? ¿Porque no es exitoso en los deportes? ¿Porque no entiende matemáticas? Ni se te ocurre pensar en eso, ¿verdad? No lo amas por lo que hace bien o hace mal, por sus habilidades o por su rendimiento, sino por quién es. Obviamente te sentirías feliz de que tu hijo o hija destaque en algo, pero más pensando en él o en ella que en ti. En otras palabras, hagas lo que hagas, el amor que sientes no está en juego.
Exacto. Tratarse a uno mismo, elegiste el ejemplo perfecto, tratarse a uno mismo como tratas a una persona que amas, eso es amor propio. Es decir, tu hijo, tú lo vas a amar por encima de cualquier cosa. ¿Y por qué no te lo aplicas? ¿Por qué no te lo aplicas igual? ¿Acaso vos no sos otro ser humano? No, porque lo que pasa es que tú tienes una serie de estructuras, ¿sí?, que yo las saco una por una y las disuelvo, ¿sí? Por ejemplo, la idea de la rumiación y la autocrítica, ¿no? Soy un estúpido, no sirvo para nada, debo hacer las cosas bien, porque te enseñaron que te tenés que comparar. La comparación es un enemigo del amor propio. La autocrítica. Y el otro es el perfeccionismo. Es que no entendemos que somos falibles, no entendemos que somos vulnerables. Si vos tenés esos estándares tan altos, te vas destruyendo. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que tienes esto del amor propio, las investigaciones muestran algo nuevo, supremamente interesante. Es el mejor antídoto contra la depresión. Es el mejor antídoto contra la ansiedad. Es el mejor antídoto a favor del sistema inmunológico cuando baja. Los problemas cardiovasculares, las relaciones interpersonales. Las personas que se aman a sí mismas sin caer en el egoísmo, sin caer en el narcisismo y sin caer en el autointerés, que son... Fíjate que cuando un periodista escribe cualquier cosa sobre amor propio, pide disculpas. Empieza a escribir pidiendo disculpas. Discúlpeme, yo quiero hablar de esto, pero esto no significa que vamos contra la empatía. Curioso, las investigaciones muestran que a más amor propio, más empatía y más compasión. Porque yo lo que amo en mí es mi humanidad. ¿Sí? Y mi humanidad es la misma que la tuya.
Claro.
Entonces tu dolor me duele. Y si tú tienes amor propio, como lo planteo en el libro, el amor de pareja fluye.
Sí. Te tengo una pregunta.
Sí.
Voy a leer lo que me falta de esta página 48.
Sí.
Escribes tú. ¿Tratarías mal a un hijo así? ¿Le dirías que es un inepto, que es un incapaz,
lo que
es
tú te
un
dices.
Inútil, lo que no sirve para nada? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? ¿Por qué es válida una aceptación incondicional para los demás cuando hay amor, pero no lo puedes hacer contigo?
Sí.
Cierro este libro.
Sí.
Y te hago la siguiente pregunta.
Sí.
¿A cuántos de ustedes no les hicieron sentir creciendo que ustedes son dignos de ser amados si y solo si cumplen
requisitos?
Requisitos y expectativas.
Claro.
Entonces, ¿cómo no voy yo a tratarme así? Sí, güey, así me enseñaron a tratarme.
Lógico, y como lo decía papá y mamá, ¿cómo se van a equivocar? Ellos lo hacen, un niñito va a pensar, tenía razón.
Claro.
Y entonces reproduce todos esos patrones. Lo que pasa es que mira, este es un principio, es que hay tantos, ¿sabes? Que es un libro muy difícil como de, yo lo quise resumir.
Sí, sí, sí.
Para hacer las conferencias y todo.
Sí.
Pero no lo puedo resumir, porque en cada página encuentro algo que tengo que decir.
Sí.
Entonces, respecto a lo que leías tú, es muy interesante. Piensen en esto que voy a decir, piensen. Uno no ama a la gente porque es valiosa. Uno la ve valiosa porque la ama. Mira, te quedaste pensando.
Uno no ama a la gente porque
es valiosa. Yo no te amo porque tú mides 1.90 m, porque sí. Levantas pesas y te colgaron sí. Las medallas y porque eres valiente en la guerra. No, yo primero yo amo tu personalidad, amo tu ser, amo lo que vos sos. ¿Sí? Y después te empiezo a ver valioso. Y después descubro eso. ¿Sí? Entonces, tú ves valiosa a la persona que amas. Es decir, la ves más linda, la ves más inteligente. Pero no es que tú te enamores de eso, tú te enamores de una manera de ser. Cuando yo era joven, bueno, todavía, pero
todavía aguanto un piano.
Todavía aguanto, sí, aguanto bastante. Cuando yo era adolescente, yo me enamoré de una chica que estaba en mi salón, que le decían mis canguro, porque caminaba como un canguro. Y a mí yo me enamoré del caminado de ella, ¿sí? Y después, claro, me decían, pero ¿por qué estás con esta chica? Mira cómo camina. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos que tenemos que ganarnos nuestra valía personal, que tenemos que hacer cosas especiales para que nos amen. ¿Sí? Y si uno no fortalece el amor propio, en cada uno de los pilares, por ejemplo, el tercer pilar es trátate bien. Pero no solo es trátate bien, tené autocompasión respecto de vos. ¿Sí? Empezá por darte gusto, no seas tacaño. ¿Sí? Somos muy tacaños con nosotros mismos. ¿Sí? Si vos querés una hamburguesa a las 4 de la tarde y acabaste de almorzar, pero tanto no antojo una hamburguesa, la gente dice, eso es gula, yo no puedo comerme una hamburguesa. ¿De acuerdo? Es decir, siempre hacemos regalos mejores a los demás que a uno mismo. No tenemos un día para nosotros, para festejar nuestra existencia. La dignidad es, tú vienes con ella. Mira, hay tres cosas que a mí me cambiaron la vida cuando las entendí alrededor de este tema. Me cambiaron la vida, no, pero sí me la orientaron. Mira, Marta, mira esto. Pensá. ¿Cuándo a vos te atacan la dignidad? Si te atacan la dignidad, el amor propio empieza como, es decir, cuidado, hermano, vea, ponete las pilas, que aquí no se te... Porque es como una especie de ángel de la guarda, pero con humor negro, ¿no? ¿Sí? Que anda tirándote. Entonces, si tú estás hablando con alguien y alguien no te escucha, que te dice, ah, sí, claro, sí, pero está mirando para otro lado, ¿sí? Yo lo puse eso en algún paréntesis, lo puse ese ahora en una fiesta con una amiga de mi señora, que siempre tiene esa costumbre, muy egocéntrica. Entonces tú le estás hablando y te dice, qué bien, ajá, y vos te das cuenta que está pensando en otra cosa. Y yo le dije, sí, no, entonces yo, ¿sabes qué pasó? Yo jugué en el Mundial de Fútbol, vos no me viste, hice 2 goles olímpicos, y además me nombraron el Rey de África. Uh-huh. Ah, qué bien, Walter, qué bien. Le dije, vos sos una pelotuda. ¿Sí? No me estás escuchando. Bueno, si alguien no te escucha, si alguien está pensando que tú no tienes algo valioso para decir, entonces que no vale la pena escucharte, ahí es shack, una puntada contra tu dignidad. La indiferencia. Segundo, dejar aparecer, que te dejen aparecer como vos sos, que te dejan ser como vos sos, ¿sí? Porque si alguien te pone represión, alguien te obliga a no ser como tú puedes y quieres ser, a desarrollar tu potencial, están afectando tu dignidad. Y la tercera es cuando te cosifican. Kant decía, ¿no es cierto? El ser humano es un fin en sí mismo. Cuando te utilizan, cuando te explotan, cuando te utilizan como un medio, entonces yo le pregunto, ¿qué precio? ¿Ustedes tienen precio o valen? Yo no tengo precio, ¿cierto? No sé. Digo no sé porque hay un ministro inglés, una vez que renunció, dijo, renuncio porque se están acercando a mi precio. Entonces yo creo que la máxima expresión de la honestidad, ¿no? Pero sí tenemos precio porque parece que fuéramos un valor de uso. ¿Sabes por qué esto no se enseña en los colegios? Porque la gente que escribe algoritmos no tendría el éxito que tiene. Si la gente tuviera amor propio, no te pueden manejar tan fácil. Serías una piedra en el zapato. Harías como las serpientes. Cuando cambian de piel, la serpiente cambia de piel y deja la piel aquí, y enroscadita que parece una serpiente de verdad. Y ya se va. Y los depredadores le caen a la serpiente. Armemos un avatar. Y ese avatar lo hacemos. Y que me vendan de todo el avatar, no le va a comprar. Pero le pongo sí de vez en cuando. ¿Sí? Es decir, ser uno mismo es ser digno. Y ser digno es no negociar con los principios, no negociar con los valores. El valor te da la dirección. ¿Cierto? ¿Cuál es un valor? Por ejemplo, para mí un valor es la libertad, por encima del amor y de la justicia y de todo. Es un valor. Allá, apunto hacia allá, me da la dirección. ¿Cuál sería el principio? La autonomía. ¿Yo negocio la libertad? No soy capaz. ¿Que le pase algo a mis hijas, que tengan que defender la vida de mis hijas? ¿Lo negocio? No, yo no lo negocio. Entonces, el amor por mis hijas es incondicional. ¿Sí? Entonces, cuando vos lográs tener hacia dónde vas y qué es lo importante para vos, aquello que no se puede negociar, lo que es vital, ahí estás con un pie en el amor propio. A ustedes les debe pasar que a veces uno dice sí queriendo decir no. Después llega a la casa y se mira al espejo, hablando del espejo, y dice, Dios, ¿qué hiciste?
Sí, muy mal. Pero a ver, sí. El pilar número 4 sí. Es justamente...
fortalecer y...
aprender a marcar límites para defender tu amor propio. Y de eso vamos a hablar regresando del corte con Walter.
Ese es el más importante para mí.
Me fascina.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto y vamos a iniciar con el recorrido informativo, la actualización de lo más destacado. Soy Ivette Parga Ávila. Comenzamos con Noticias W. Sigue el triunfo del ARMI, Profeco actuará. Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que iniciaron un procedimiento por infracción a la ley contra la boletera Ticketmaster por falta de claridad en la información proporcionada para adquirir boletos de BTS. También sancionará a plataformas de reventa internacionales por incurrir en prácticas abusivas y desleales. Como parte del procedimiento iniciado, se analizan posibles sanciones económicas que podrían alcanzar hasta los 4 millones de pesos.
Después de la venta, y esto es importante, vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores. Se sancionará las plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales. Estas son plataformas que operan a nivel internacional. Ya se están identificando domicilios o por lo menos sitios en Internet que están registrados en México para hacerles la notificación oportuna.
También dijo que eso no es todo, pues adelantó que además del caso específico de BTS, trabajará en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, la información y la venta de boletos para todos los conciertos, festivales y espectáculos masivos. Como primer paso, ya se habilitó el contacto conciertos@profeco.gob.mx para las denuncias de los consumidores.
estos lineamientos en donde estamos obligando a estas empresas a que publiquen 24 horas antes, no solamente los rangos, sino los precios totales, y en el mapa específicamente en dónde va a estar, si el lugar va a estar dispuesto por sillas, qué silla estoy comprando y en cuánto, pero que me lo digas un día antes, para yo poder decir, ah, sí me alcanza para comprar esta silla, o me alcanza para irme a esta otra área de área general, por ejemplo. ¿Cuánto van a costar las áreas generales? ¿Cuánto van a costar los paquetes VIP? Entonces, nosotros consideramos eso, que sean claros, que sean transparentes, que den la información necesaria, porque además no es algo nuevo, está establecido en la ley. La publicación exacta de estos precios 24 horas antes ataca el fenómeno de los precios dinámicos.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo su labor. Reveló que ya envió una carta a las autoridades coreanas para pedir su intervención y se logren más fechas de BTS en México o se abran posibilidades para que más fans puedan disfrutar de sus presentaciones.
Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de 1,000,000 de jóvenes. Y solo hay 150,000 boletos. Entonces, hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza, con Alejandro Soberón. Le pregunté que, pues, qué posibilidad habría de más conciertos, porque solamente hay 3 fechas, no hay más fechas. Todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin.
Aunque en un primer momento la mandataria mencionó que la carta la había enviado al primer ministro, después aclaró que realmente se refería al presidente de Corea. También dijo que antes de enviar esta misiva consultó el tema con el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien abordó el asunto con el embajador surcoreano en México. Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la Copa FIFA 2026, dijo que es falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales. Exenciones o cualquier tipo de beneficio fiscal solo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta o directamente relacionados con la celebración del Mundial. Si hay un determinado bien que tienen que usar los jugadores cuando están en la cancha, eso sí tendrá exenciones fiscales, aclaró, pero si ese mismo bien se está comercializando en tiendas deportivas, no tendrá ningún beneficio y pagarán sus impuestos completos. En una hora, más de Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos a través de las diferentes redes sociales para más información en wradio.com.mx. Muy buen lunes para todos.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W Radio. En su mejor versión.
Sí, claro. Pero el egoísta tampoco se quiere.
No. Es decir, no, el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire.
Sí, claro. Sí, sí.
Ya, cambiamos de tema.
Exacto. Walter Rizzo, un extraordinario psicólogo, especialista en terapia cognitiva, está lanzando su nuevo libro, Los 7 pilares del amor propio. Y bueno, lo que dejó ya claro es que uno nació con amor propio, murió con amor propio y sigue teniendo amor propio, aunque esté debajo de 27 capas de lodo.
Irracionalidad.
Exacto. Oye, pero le decía yo antes del corte que el capítulo 4 habla de justamente una de las estrategias más importantes y creo que de las que más nos cuestan a los seres humanos para defender tu amor propio es poner límites.
Sí. Y se puede enseñar.
Pero a ver, ahí te va. Te tengo una nueva fórmula. Puede ser que el autoestima le mete el pie al amor propio, y te voy a decir por qué. A la gente le cuesta poner límites, porque yo creo que en el fondo tiene que ver mucho con la necesidad de la aceptación, del aplauso, del quedar bien.
Y el miedo a la pérdida.
El miedo a la pérdida o al rechazo. Y entonces acabas haciendo cosas que en realidad no querías hacer, o que muchas veces van hasta en contra de tu valor y claro, de tus creencias y de tus valores y de tu columna vertebral.
No estás siendo fiel con tu persona.
Exacto, no estás siendo fiel contigo mismo por quedar bien, ¿no?
Sí.
Entonces dices que sí. Y ese decir que sí y esa falta de límite le está pegando a tu amor propio.
Sí, y afuera tenés aplausos.
Claro.
Que es lo que lo mantiene. Por eso yo digo, hay un capítulo que yo digo, el aplauso, hay un punto dentro de que el aplauso interior tiene que ser más importante que el aplauso exterior. No sé si te ha pasado a vos alguna vez, a mí me ha pasado, que yo he ido a conferencias y hago un chiste, qué sé.
Sí, sí, nadie se ríe.
Y se me quedan mirando todos así. En algunos países sí, pasa sí, eso, sí, no voy a decir qué países. Aquí no. Aquí te completan el chiste. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, uno hace el chiste y se quedan quietos. Entonces una persona podría decir, no les gustó, aplauden al final poquito. Uy, estoy evaluando. El aplauso interior, ¿sabes qué es? El autoelogio. El autoelogio hay que enseñarlo desde chiquito. El autoelogio es fundamental. ¿Sí? Ahí cuando dijiste que la autoestima le pone el pie, te voy a hacer esta metáfora. El amor propio es un árbol grande, de esos grandes, con raíces profundas. Adentro, la savia es la aceptación incondicional de ti mismo. Es decir, cuidarte, quererte, poner límites, trabajar hacia vos. ¿Y dónde está la autoestima? Son las ramitas. Pero no andan por ahí, ¿sí? Porque es que suben, que bajan, que me fue bien, que me fue mal. Están pegadas al amor propio. La autoestima forma parte del amor propio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Imagínense lo que uno puede llegar a hacer. Voy a hacer una meta que me interesa, vender zapatos, qué sé yo. Entonces resulta que no los puedo vender. Me va mal. Fracaso. Mi valía personal se cae. Pero si la ramita está pegada al amor propio, sé que mi valía personal es indestructible. ¿Y eso qué quiere decir? Que me voy a sentir mal porque no vendí zapatos. Me voy a poner triste. Pero mi valía personal nunca va a cambiar. Sigue siendo válida, no importa cuántos zapatos venda. Eso es la propuesta esencial. Vas hacia donde quieras, luchar para donde quieras. Nunca va a estar en juego tu valía personal. Porque está agarrada de la dignidad. Y cuando eso lo entendés a fondo, ¡wow! Te sentís muy poderoso de verdad. Pero no es un poder malo, es un poder humano. Es un poder que te vuelve más tierno, por decirlo así. Es un poder que compartes, porque sabes que el otro también lo puede hacer. ¿Viste que cuando uno se agarra un dedo a un holandés en la puerta y un chileno? Poner esos dos ejemplos. Los dos agarrándose el dedo en la puerta al mismo tiempo y se miran por un monitor. ¿Qué van a decir? ¿Duele? Ah, sí, duele. Y se entendieron perfectamente, ¿no? No tuvieron que hacer nada. La humanidad es esa. Cuando tu dolor, yo lo entiendo. Cuando tu dolor me duele y tu alegría me alegra, entiendo tu humanidad y tú entiendes mi humanidad. ¿Sí? Si tú te sientes mal y yo no te ayudo, no es culpa la que me va a llevar hacia allá. ¿Sí? Es como si yo amara las rosas. Si veo una rosa mala, pues yo la pongo en el agua, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, ir hacia la meta sin el miedo de que tu valía personal no está en el fracaso. ¿Sabes de quién aprendí eso? Yo me acuerdo, yo seguí mucho a Michael Jordan. Me encantaba, porque es un hombre que levitaba. Después sí, Jesús sí, era él, ¿ves? Entonces, Michael Jordan dijo en una entrevista, yo con el fracaso puedo. Yo me le animo al fracaso. No le tengo miedo al fracaso. Lo que no soy capaz y lo que no me perdonaría es no haberlo intentado. El éxito no está en lo que conseguís. Ahí está el secreto.
Claro.
El éxito está en intentarlo. ¡Pum! Me paro. ¡Pum! Me paro. No llegué. Pero me miro al espejo y digo, soy genial.
Exacto.
Fui capaz.
Oye, tú
me dice que sí allá. Sí,
claro. Tú que has escrito tanto sobre la pareja.
Sí.
no sé por qué se me vino a la mente, pero porque los seres humanos tendemos a mutilarnos muchas veces por amor. Y de las cosas más bonitas que yo he oído, mi querido amigo, es una vez que alguien escribió algo como... El momento en el cual tienes que dejar una relación es en donde, para quererte a ti, me tengo que dejar de querer yo.
Sí, estamos de acuerdo. Yo escribí un
¿Estamos
libro,
de acuerdo?
Sí.
Y entonces estoy pensando que muchas veces en las relaciones humanas tenemos que perder el amor propio para darle el amor a alguien más.
Claro, por eso tiene que haber una democracia, yo lo explico en el libro, emocional. Es decir, te amo y me amo. Porque si yo te amo y yo no me amo a mí mismo, voy a terminar siendo tu esclavo. Y aquí Martin Luther King decía, no quieres que se te monten, no te agaches, pelotudo.
Exacto. Pero a ver, es la verdad. ¿Cuántas veces alguien de ustedes allá afuera, para amar a alguien más... han tenido que dejarse de amar a ustedes? Han tenido que irse cortando, como tú dices, las ramitas, los bracitos, las manitas, para darle cabida a esa otra persona en tu vida.
Hay un mandato que siempre está ahí, que es el del sacrificio. Está más en las mujeres, pero el sacrificio, el autosacrificio. Claro. Sacrificarme por ti para yo realizarme. Tu realización es más importante que la mía. Te cuido y me cuido. Te amo y me amo. Es que no hay otra.
100%, pero ahí te va. Muchas veces, en las rupturas, cuando uno se queda con muchísimo dolor, uno se confunde y cree que el dolor que uno siente es el extrañamiento de la otra persona, la ausencia, lo que iba a ser y no fue, lo que te imaginaste que iba a suceder y no sucedió, el que no esté contigo, las caricias, las palabras. Pero se han puesto a pensar, porque yo sí, que muchas veces el dolor no es la pérdida de la persona, sino el enojo con uno mismo de haber permitido que te pasara lo que permitiste que te pasaste.
Sí.
Que pasaste.
Sí.
Yo me acuerdo, en una de esas vueltas con algún ex, yo lloraba, pero no estaba llorando por él. Estaba llorando, como decimos en México, Walter, encabronada conmigo misma de haber permitido que me sucediera lo que me sucedió.
Claro. Y si uno... aprende.
¿Capich?
Y si uno... Claro. Yo digo que hay que declararse en huelga afectiva por un tiempo, ¿no?
A ver. Y lo hice.
Sí. Para ver qué pasa. Hay un punto que yo digo, reafirma tu dignidad, y toco muchos casos personales, ¿sabes? Míos, de mi vida. Yo tenía como 7 años. Y tengo otro que te tengo que contar antes de irme. 7 años. 8 años. Y cada vez que salía a recrear un compañero mío, que era un muchacho grandote, fuerte, sí, no tengo nada contra el peso, era obeso, parecía un tipo, un boina verde, bueno, con el pelo parado, con pecas, me miraba en el recreo, me perseguía, me agarraba, me llevaba detrás de un matorral que había ahí en el patio de recreo, me ponía boca arriba, me ponía la rodilla en cada mano y me tiraba las orejas, hasta cortarme las orejas debajo. Eso me pasó a mí. Y después se le pasaba un tiempito, volví y me buscaba. Era como un tanque Sherman que se me acercaba en cámara lenta. Y yo no sabía qué hacer. Yo no le quería decir a mi mamá, me daba pena. En esa época, delatarlo a las autoridades era lo peor. Porque era
no, así. Ni existía el concepto del bullying.
No, pero además los compañeritos mismos... te iban a rechazar, eso no se hacía. Y yo entonces cuando me fui un día con uno de mis compañeritos, que era el nerd del salón, me dice, ¿y por qué no te haces el loco? ¿Y qué es hacerme loco? Empecé a gritar, corré por todo el patio, me va a matar, hay un loco que me va a matar aquí. Y corré. Y entonces salí, y cuando lo vi, empecé, ¡socorro! ¡Me va a matar! Y empecé a correr por todo el colegio como un loco, saltando y tirándome los pelos. Dice todo lo que él me dijo. Todo el mundo se paró. los profesores me miraban, ¿sí? El tipo se detuvo. Al otro día hice lo mismo porque intentó. Claro, cuando él vio que yo estaba loco, se asustó. ¿De acuerdo? Pero cuando yo me di cuenta de algo, a mí lo que me hacía sufrir no era lo que pasaba debajo de las orejas mías, sino que yo no era capaz de defenderme.
Claro.
Eso era.
Justo.
Pero cuando empecé a defenderme de la manera que sea,
sí,
no me quedé pasivo. Lo que te quería decir que el estigma que te cuelgan de chiquito, claro, si no lo sabes manejar, va creciendo. Si me dicen que soy tonto y me va bien, voy a decir, es suerte. ¿Sí?
Sí, claro. Decir, síndrome del impostor.
Yo tenía cinco años, en un segundito. 5 años y te digo, en un colegio de curas, yo estoy en un colegio de curas. Estaba peleando con un amiguito y nos empuja a los dos. Y yo me caigo. El otro se fue corriendo. Entonces me dice, ¿no te conformas con tener un pecado original que además haces esto? Entonces yo lo miré y dije, ¿yo tengo qué, padre? ¡Pecado original! Me fui corriendo para mi casa. Mi mamá, napolitana, hincha de San Gennaro, católica a reventar. Mami, me dicen que tengo una cosa que se llama pecado original. Me dijo, sí. ¿Cómo y yo qué hice? Si yo no conozco a nadie, ¿cómo así yo? Y mi mamá dijo, yo también lo tengo, todo lo tiene. ¿Y por qué lo tengo? Y por Adán y Eva, me contó. Pues yo no conozco esos tipos son unos pelotudos. Le decía yo, ¿cuál árbol? Si yo nunca he sembrado un árbol. Y mi mamá, muy viva, a mí me impactó. Pues yo nací manchado, yo decía. Y mi mamá me dijo, pero hay una manera, no se puede curar. Pero hay una manera en que se puede mejorar. Y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, haciéndole caso a tu mamá siempre. Era muy viva mi vieja, ¿sí? Pero eso del pecado original a mí me quedó muchos años. Es decir, porque era que yo, ¿cómo así que yo nazco,
sí, claro,
con algo que no? Entonces, quitarse los estigmas, esto es un lavado, esto es una revolución, que cuando tú lo haces no vas a, igual desafiar la historia, ¿no? Que es otro punto que hay que es muy interesante. Tu propia narrativa, tu propia historia la puedes equilibrar de una manera distinta. He trabajado mucho para hacer esto, le he puesto mucho amor.
Bueno, y hasta leí un capítulo que dice, pilar número 3, trátate con amabilidad y date el gusto
que mereces.
Sí. A ver, el libro se llama Los 7 pilares del amor propio, lo edita Planeta, cómo forjar una relación profunda y enriquecedora con uno mismo. Y lo que me encanta es que empieza donde tiene que empezar. No solamente explicando qué es el amor propio y qué no es el amor propio, sino de dónde vienes arrastrando esto. Cómo inicias con esta aceptación incondicional, cómo rescatas al niño que lo tuvo y lo fue perdiendo, sí, y explicándote el impacto que tuvo mucha de tu historia y de tu pasado y de tu infancia con la persona que eres hoy. Que siempre un placer hablar contigo.
Igualmente.
Te quiero.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
¿Quién de ustedes, si tuviera una quiropráctica enfrente, le preguntaría exactamente lo mismo que le vamos a preguntar? Ahora sí que 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros. A Mercedes Acosta, es presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, certificada con el International Certified Chiropractic Sports Physician. Mercedes, ¿por qué? Si soy tan joven, me duele todo. pero la espalda, pero a veces el hombro, pero a veces la cintura, pero la ciática, pero el
cuello,
la cabeza,
pero las rodillas, cuello, pero los la pies. Cabeza.
Exacto. Es traumante las estadísticas, ¿eh? Oigan esto, cuentavientes. 53% de la gente joven en México cada semana padecen de dos puntos, llámese dolor de espalda, o de hombros, o de cuello, o de pies, o de cabeza, o de ciática, o de la cintura. Y el 37% o decide adoptar el dolor como una forma de vida, o recurrir a los caseros.
Sí. Y para ser más traumante la estadística, el 7% de la población actual a nivel nacional tiene dolor de espalda baja.
Está cañón.
Está cañón.
A ver, divídame rápidamente, espalda baja, espalda alta.
Bueno, cuello es espalda alta.
Es un poco...
Cuello es lo que carga la cabeza. Ajá. Y de ahí son 7 vértebras, ¿no? Ajá. Son como... casi como el tamaño de la palma de tu mano, ajá, más o menos.
Perfecto.
Luego, de ahí a donde, abajito del brazo, donde empieza a asumirse la espalda, es espalda alta, donde están las costillas, vamos a decirlo así, que es la zona torácica. Y la espalda baja es donde se hunde la espalda, donde uh-huh, estaría como cintura, cadera, toda esa zona que le llaman como así, coxis. Digo, hay diferentes zonas.
Cintura, cadera, abajo, nalga, exacto, ¿no?
Cintura, coxis, cadera, nalga, exacto, esa es la zona lumbosacra.
Cintura, coxis, claro, cadera.
Sí.
Muy bien.
Cintura, cadera, coxis.
Coxis.
Coxis. Coxis. Me gusta Me gusta el coxis.
Muy bien.
¿Qué pasa, hija?
¿Por es qué? Yo creo que una de las tradiciones más, pues, feas o mitos o lo que sea, es que está asociado el dolor con la edad, ¿no? Porque muchísima gente dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy grande porque ya llegué a la edad de los nunca, o porque ya me está doliendo, o porque... Y yo digo, bueno, ¿en dónde dice? ¿O qué estudio dice? ¿O qué vamos a hacer? Por qué no a todo mundo le duele la espalda o lo que sea a cierta edad?
Claro.
¿Y por qué mucha gente asocia que es normal, no? A mí cuando me dicen, no, es que tengo súper mal la rodilla derecha, no sé qué, pero ya me dijeron que es la edad. Y le digo, ¿y bueno, qué edad tiene tu rodilla izquierda? Sí,
sí, claro.
No, porque si la derecha es por edad, la izquierda, porque está bien, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es uno de los grandes mitos. O la sea, edad no tiene mal. Nada que ver. Exacto.
No tiene nada que ver. A ver, a mí nunca me duele la espalda. Más que, paréntesis.
Más que.
Últimamente, bueno, tú ya me lo viste. Hagan de cuenta, cuentavientes, a ver si hay alguien más con este padecimiento. Adentro de la nalga izquierda, dolor, y luego arriba, ¿cómo se llama esto que está aquí?
Es la zona sacroiliaca.
La zona sacroiliaca.
Ok, en mi sacro ilíaco.
Pero eso sí,
me despierto así de... ¡Ah! Tengo que ir contigo otra vez.
Sí, mira, ahorita me decía Rebeca, ¿no? Es la ciática. El nervio ciático, es algo que le llamamos ciática, es un nervio que pasa, que sale de las últimas lumbares del sacro, se hace una manguera y pasa por la pelvis hacia toda la parte de atrás de la pierna. Entonces, cuando nos referimos a esa zona, mucha gente asocia que ahí le duele el nervio ciático. En muchos casos, ese es el origen del nervio ciático.
Okay.
Pero cuando es un punto local que puedes tocar y dices, es aquí, lo tengo, sí, es generalmente una articulación y no el nervio. Si tú pudieras tocar el nervio así, seríamos infames, o sea, viviríamos miserables. En la locura, sí.
Miserables. Entonces, a ver, ¿qué onda con todos esos resbalones y caídas de la infancia?
Es que
porque
aquí
ya dijiste,
es donde,
no es un tema de edad.
Aquí es donde yo digo, a ver, okay. No, todo mundo es joven, todo. Y yo digo, ¿quién le ha dado mantenimiento, no se vayan al cuerpo, a su coche este año? Ok, ¿quién le ha dado mantenimiento a su cuerpo?
Nadie.
Ok, ¿y cuántas cosas ha vivido tu cuerpo, a pesar de la edad que tengas, empezando por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90? ¿Quién le ha dado mantenimiento?
Oye, y aparte, Marta es modelo 67.
Sí.
Yo soy modelo 66.
Y yo les pregunto, ¿quieren ser un modelo clásico o un modelo viejo?
Nada más, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha ido contigo? ¿Yo? ¿He ido contigo?
Marta tiene una palomita, Estrellita, ella y
yo
todo.
No he ido.
Ella y todos sus secuaces.
Rebeca solo me miente. Se la he debido, pero debido.
Exacto. Tengo que ir por mis
cambio de bujías.
Entonces, no le damos mantenimiento.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que hemos vivido, no? Entonces, cuando me dicen, yo no he tenido accidentes, para empezar esa pregunta, siempre la pongo entre comillas porque no hay forma. O sea, ¿cuántas veces se cayeron aprendiendo a caminar? ¿Cuántas veces se han quedado dormidos chuecos en un sillón? ¿Cuántas veces se han medio tropezado o tropezado entre tacones, tenis, corriendo, jugando fútbol, lo que sea? No importa la edad que tengan y no importa si se acuerdan. Cargar cosas pesadas, ¿no? Es así como, no sabes que yo subo el garrafón, las bolsas del súper, o yo te ayudo a cargar a tu mamá o a tu abuelita, o sea, o ayudo a empujar el coche, o sea, cosas que vivimos cotidianamente, no es tan raro. ¿A cuántos niños han visto caerse en un parque?
No, bueno.
todos, casi todos, todos saliendo del parque se cayeron.
Y se caen de la resbaladilla de sentón.
Sí.
Exactamente. No, no puedo creer caerte
de sentón. O de rodillas,
sentón.
Así.
¡Pac! Sí. No puedo creer caerte de sentón.
¿Y cuántas veces se cae un niño de sentón?
O sea, todo
2 millones. Sí. Yo siempre digo, gracias
pañal, que te retumba, ¿no? Perdón, hasta el cerebro.
Totalmente. Sí. Porque es, o sea, cae y algo rebota hacia arriba. Entonces sí, eres como un latiguito. Y entonces, tal cual, pues vamos generando un daño. Ajá. Pero aparte las voy a súper traumar. Y a todos los que están escuchando, perdón por esto, porque sí los voy a traumar un poco.
A ver.
Actualmente, digamos que de los 25 años para arriba, estamos viviendo un fenómeno que es la recuperación de las curvaturas, que es un fenómeno espantoso. Hay muchísima gente con migrañas, muchísima gente que en general tiene mucha pesadez en los hombros y la calidad de vida, digamos que no es perfecta.
Sí.
Pero de 25 para abajo, el problema va a ser adquirir las curvaturas a una edad adulta, ¿eh? Uh-huh. Porque los niños no lo están formando. Los niños están en las peores posturas que hemos visto en la historia. Y entonces no están fortaleciendo los músculos que deben, sino que es como si vas al gimnasio y todo el tiempo estás trabajando los músculos para jorobarte. No, bueno, no es todo el día. Bueno, son 7-8 horas del día que estás trabajando como jorobarte. Y los músculos son, la verdad, monísimos, siempre hacen caso. Entonces, están generando una postura totalmente encorvada, totalmente contraria. ¿Qué va a pasar? O sea, vean cómo han pasado los años y hay mucho más déficit de atención, mucha más hiperactividad. O sea, aunque siempre ha habido y no ha habido, sí, no estaba tan diagnosticado y lo que quieran, está habiendo más. Y todo eso tiene que ver con las posturas, los hábitos que estamos teniendo. Porque acuérdense que en la columna, nada más lo importante es el sistema nervioso, que es quien manda y gobierna el cuerpo. Entonces, estamos teniendo muchos problemas y vamos a tener muchos más con niños muy chiquitos, con dolores, un carácter de los mil diablos.
Porque nunca tuvieron la curvatura.
Exactamente.
O sea, lo que quieres decir es que la espalda, la columna, uh-huh, se va curvando en esa perfecta S, uh-huh, con el paso de los años.
Perfecta S viendo de perfil, exactamente.
Viendo de perfil, ¿no? Como nosotros andábamos en avalancha, andábamos en patineta, en patines, uh-huh, corríamos, saltábamos, uh-huh, brincábamos.
Y ahora están en el celular y leen.
Y ahora estamos en el iPad, en el celular, con el cuello para abajo,
antes
con la barba en el
tejido,
pecho.
Lectura y todo.
Claro,
siempre había.
Sentados, jugando videojuegos. Esa S no se les va a formar bien.
A ellos no. Nosotros la hemos perdido esta generación, digamos, esta generación, como les digo, como de adultos para arriba, pero la edad infantil, vean a los niños, o sea, observen, de verdad, sí, nomás
una
así,
cosa es perderla y una cosa es nunca haberla tenido.
Exacto. Entonces, viene muy intenso. Ahí vamos a planear una cosa para ayudarles con las posturas de sus hijos, porque de veras es un tema que en el momento nos vale porque, hijo, ¿sabes qué? No me voy a meter en ese tema, pero les das las cosas, exacto.
Claro.
Entonces, el problema, o la tele, o el Nintendo, o las almohadas, o lo que sea, está generando muchos problemas. Entonces, yo digo, ok, llegamos al doctor y mucha gente dice, ¿sabes qué? Traes degenerado X cosa. Uh-huh. Ok, y yo digo, para que se degenere necesita tiempo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empiezan a degenerar? Esta pregunta ya la he hecho. A ver, mis queridos.
¿Desde que nacimos?
No.
¿Desde la primera caída?
No.
¿Golpe?
No. ¿La adolescencia?
¿Desde cuándo?
No. Cuando estás en crecimiento, estás modelando el cuerpo. Uh-huh. Cuando dejaste de crecer, empiezas a remodelar el cuerpo y esa es la degeneración. Entonces, cuando dejamos de crecer, 19 años, 20 años, por ahí, uh-huh, es cuando el cuerpo, como no puede solucionar algo, lo que va a hacer es compensarlo y lo va a degenerar, ¿no? Lo va a adaptar. Uh-huh. Entonces, es un proceso de mecanismo sano al cuerpo. El problema es que si adapta en una mala posición, pues el problema es que tú te quedas en esa mala posición con ciertos síntomas, ciertas cosas. Entonces, ¿en qué momento empieza? O sea, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que lleguen degenerados? ¿A que les digan, sabes qué, es prótesis de cadera, es prótesis de rodilla o no hay nada que hacer? O nos vamos a los primeros síntomas que todo el mundo ignora y todo el mundo, vamos a una reunión y, hijo, ¿sabes qué? Me voy a parar porque me duele la espalda. Ah, no, a mí me duele el cuello, a mí la espalda no. Ah, no, a mí la rodilla. O sea, que es como a ver quién gana.
Sí, qué horror.
No.
Claro. Mátame esta.
Exacto. Y esos síntomas son las primeras alarmas del cuerpo. O sea, el cuerpo, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado real de salud? Uh-huh. Salud es la adaptación del cuerpo al medio ambiente en el que vives. Uh-huh. Cuando no te estás adaptando, o sea, cuando te vas de viaje a un uso horario distinto, ¿no? Hijo, es una semana que no te hallas y el cuerpo se adapta. Eso es salud. El problema es cuando no te puedes adaptar. Entonces, cuando está viendo dolor, te está avisando. Oye, aquí hay algo. Oye, aquí hay algo. No hay dolor que no avise algo. Así es, le parto, ahí va el bebé. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos han tenido o tienen dolor? Y también, fíjense cómo la frecuencia empieza a aumentar del dolor, porque algunos me dicen, pues siempre me ha dolido igual. Sí, pero te aseguro que este año has tenido tal vez una crisis más que el pasado. Entonces ahí son alarmitas más fuertes. El problema es que si el cuerpo lo acaba adaptando, acabamos con una degeneración y eso es más difícil de corregir.
Bueno, regresando del corte, seguimos hablando. Vamos a hablar de la médula espinal, vamos a hablar de la degeneración y, por supuesto, vamos a hablar también de los dolores de la espalda baja. ¿Por qué soy tan joven y ya me duele la espalda? No entiendo. De eso estamos hablando con la doctora Mercedes Acosta, es quiropráctica en W Radio. Al regresar.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W Radio. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio hablando con Mercedes Acosta, que es nuestra quiropráctica de cabecera, la especialista en la estructura ósea.
Neuromúsculo esquelético.
Neuromúsculo esquelético. Y estamos hablando de por qué tantos de ustedes, y ya los leí en redes sociales, y bueno, la lista es interminable, uh-huh, están súper jóvenes y les duele la espalda. Uh-huh. Y la premisa es que ningún dolor es normal ni esperado por la edad. Bueno, es que ¿cómo no te va a doler si tienes 55 años? No, es que no te debería doler nunca nada.
Exactamente. Uh-huh. Y si hay algo, deberíamos atenderlo rápido para que no genere un dolor permanente.
Ok, entonces estamos en la espalda baja. Uh-huh.
Entonces, como les decía, o sea, cuando tocan un lugar y molesta, entre más lo toquen, más se va a irritar. Si sienten que algo brinca, en muchos casos, si el hueso está ahí, lo que está brincando es ligamento o tendón, ¿ok?
Pero dime una cosa, entonces tú eres súper anti... Cuando te dice un masajista, a ver, una bola aquí. Ven aquí, a ver, te voy a deshacer esa bola y te están duro y dale, mira, y duro y dale.
Te voy a deshacer ese nudo.
Miren, sí, voy a hacer aquí un paréntesis y con todo respeto para todos.
Duele horrible, además.
Cuando es un fisioterapeuta, que sabe de masaje terapéutico, no tengo bronca porque están capacitados para hacer cierto tipo de masajes. Y ellos saben diferenciar cuál es una estructura que no van a deshacer y cuál es un punto gatillo o una reunión de fibras en el músculo que pudiera deshacerse. Entonces, en esa parte los voy a dejar aparte porque sí hay mucha gente capacitada realmente. Pero cuando vamos a un spa o es alguien que ha tomado cursitos o técnicos o así, igual, hay unos más capacitados. Pero cuando empiezan y te dicen... Voy a deshacerte esta bola. Yo les pregunto, ok, ¿cuántas veces vas a ver a ese masajista?
Sí, una vez.
Tal vez dos veces si estás en ese hotel, ¿no?
Sí, sí, nada más.
Ok, ¿y ustedes creen que en esos dos días les va a solucionar la vida?
No.
No. Entonces, cuando un masaje es relajante, no terapéutico.
Sí, claro, claro.
Entonces,
claro.
Son masajistas, no terapeutas. Cuando uh-huh. estamos hablando de terapias, generalmente es en consultorio y tienen un caso y depende de la especialidad y son licenciaturas y todo. Entonces, en esa parte... a mí sí me gustan los masajes, pero tiene que ser por gente experta y que sabe respetar cada estructura. Entonces, uh-huh. sí hay técnicas de puntos gatillo y lo que sea, sí, pero no son en spa y no son los masajes como rutinarios.
Claro.
¿Ok?
Ok.
Entonces, cuando la vértebra no ha podido solucionar algo y sigue en riesgo el sistema nervioso, el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya entendí. Esto me está generando un daño y lo que voy a hacer es pegarlo. Si lo fusiono, no tiene movimiento, evito riesgos. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos como cómo sería un complejo articular, son vértebra dura, ¿no? Hueso. Disco, que es con un material viscoso, que es como congela dentro, vamos a decirlo así. Y tenemos arriba otra vértebra que es duro y es hueso. Uh-huh. Entonces, lo que va a empezar a hacer es sacar unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro y va a empezar a deshidratar el disco. Entonces, empezamos a ver una discopatía generalmente. Esa discopatía tampoco tiene resolución espontánea. Cuando me dicen, ya sé que tengo una discopatía, mi pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? O qué lo causó para poderlo solucionar. Entonces, el cuerpo va deshidratando el disco y va acercando una vértebra con otra, saca unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro, y lo que está buscando es fusionar o limitar el movimiento para evitar riesgo. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento empezó eso? O se quieren esperar a que ya sea, en lugar de prevenir, solucionar, ¿no? Que ya en lugar de evitar que se queme tu casa, pues llegar, de hablarle a los bomberos y luego, ¿cómo se llama? Darle mantenimiento a todo o volverla a remodelar.
Ya está más canijo.
Exactamente.
Claro.
Entonces, realmente todas estas cosas, la paz que les quiero dar es que muchos de esos dolores se quitan. Uh-huh. O sea, no tendrían por qué. Ahora, entre más crisis llegan, pues va a tomar más tiempo porque hay que resolver la crisis. Pero atendiéndolo a tiempo y dando un mantenimiento regular, no tendría por qué llegar, o el porcentaje que llegue es mucho menor.
Ahora, dime una cosa. Todos los dolores, fíjense bien lo que le voy a preguntar a Mercedes.
Yo me puse nerviosa.
Oye, es que me duele el cuello, es que se me contractura las alitas, uh-huh. es que el omóplato me escapó de morir, uh-huh. es que la espalda baja, son unos dolores y unos nudos. Es que me duele el sacro y no puedo con el dolor en las nalgas y se me va hasta abajo de la pierna. Todos esos dolores, lo que al final tú quieres decir es que son síntomas uh-huh. de algo más profundo. O sea, son síntomas de algo estructural. Porque si se te contrae y te duele la pierna es y traes dolor en la ciática, es porque hay un desajuste en la columna.
Muy probablemente. Con esto no quiere decir que sea grave, pero uh-huh. sí que es un problema generalmente biomecánico.
O sea, es estructural.
Sobre todo cuando me dicen, cuando hago esto mejora, cuando hago esto empeora.
Sí.
Generalmente uh-huh. es algo mecánico.
Pero no hay lesión vieja. Es decir, si a mí me empieza a doler, que nunca me había dolido, por ejemplo, uh-huh. parte baja de la espalda, uh-huh. quiere decir entonces que ese dolor está haciendo, es el síntoma de algo que yo ya traía, no sé, hace 10 años.
Es que eso es medio chistoso, porque, por ejemplo, es la primera vez que te duele, ¿ok? Uh-huh. Yo te creo que es la primera vez que te duele.
Sí.
Cuando hago una radiografía, me doy cuenta que tu cuerpo lleva luchando contra eso más tiempo.
Claro.
¿Por qué? Porque ya tiene síntomas de degeneración. Ahora, no necesariamente. O sea, cuando hablamos de una degeneración, es del tiempo que lleves a lesión.
Claro.
No
claro.
de tu edad, ¿no? Es de la edad de la lesión. Entonces, así como te puede empezar a doler hoy, yo hago estudios y realmente no hay ningún signo de degeneración, sino que es nuevo, ¿sí? Pero también puede ser algo que lleve mucho tiempo y el día, como dicen, ¿no? El día que revienta la gota,
dio
que revienta
sí.
el vaso. Exacto.
Dio de sí mi
es
ligamento.
Es como se los explico, ¿no? Cuando traen un zapato y dicen, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla. Ustedes deciden cuándo quitarse el zapato.
Claro.
Y hay veces que dices, mira, ni me di cuenta y me abrió aquí. No, sí es cierto, sí pasa. Pero lo común es que vayas sintiendo cómo va irritando y te va doliendo y todo. Entonces, bueno, pero ya se hizo callo. Bueno, pero ya se abrió, pero ya se hizo otro callo. Sí, tú deja que se adapte el cuerpo. Ese es uno de los grandes ejemplos de cómo se adapta el cuerpo.
Claro.
¿No? Los callos. Uh-huh. El cuerpo tiene que hacer piel más gruesa para protegerte. El cuerpo adapta así, nada más que no estamos acostumbrados a verlo.
Sí.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ya traes la ampolla en el pie. Ya traes el zapato que te está sacando sangre, que de veras le estás pasando mal. Uh-huh. ¿Qué pasa si te doy una medicina para bajar el dolor?
No, no me vas a curar porque traigo el mismo zapato.
Pero ya no te va a doler.
Claro.
Pues estás tapando, entumenciendo y durmiendo el problema.
Exactamente.
Pero tú dime una cosa. Por ejemplo, todos ustedes que han tomado desinflamatorios, relajantes musculares, analgésicos para solucionar el tema de me duele. Entonces me tomé un desinflamatorio y bueno, se me relajó el músculo y estoy feliz.
Uh-huh.
Ya.
Mira. No podemos generalizar, uh-huh. pero cuando no hubo un tema de me pegué directo en el músculo es una reacción o es una consecuencia de algo que está pasando.
Por eso uh-huh. es el síntoma
entonces,
de algo más profundo,
exacto.
claro.
Entonces, pues yo a lo mejor me tomé algo, relajó el músculo o bajó el dolor y ya no me volví a acordar,
pero
te firmo
cosa.
Que vuelve.
Claro, pero es que te voy a decir una cosa, eso es lo que a mí me trauma, por eso amamos en este programa Cuentavientes, la doble y la triple especialidad. Porque cuando uno va con un doctor y le dices... Oye, traigo un dolor espantoso y mírame la bola aquí en el cuello o en la espalda. Te dicen, te voy a mandar un relajante muscular.
Uh-huh.
O sea, te están promoviendo tapar el síntoma. Nunca te dicen, ok, seguramente tu músculo está contraído porque traes un problema estructural en la columna.
Es que te voy a decir una cosa.
Te voy a mandar un quiropráctico.
Sí, no. Es que te voy a decir una cosa.
¿Ya me entendiste? O sea,
ese es el mundo ideal.
Te ayudan con el síntoma, pero no resuelven el problema.
Ese es el mundo ideal. Y, por ejemplo, en el deporte, en Comité Olímpico Internacional y todas las villas olímpicas y todo, sí procuramos que se resuelva así. Ahora, hay un tema que yo voy a ser muy sincera. Cuando a mí me dicen, ¿entonces odias a los ortopedistas? No. ¿Por qué odiaría a alguien que salva vidas, salva estructuras y además con quien yo trabajo?
Sí.
Odio que no sepan qué hacemos o que no se tomen el tiempo o que no pregunten. Y va de ida y vuelta. También hay uh-huh. colegas que sienten que son todólogos y tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí les va. Yo, afortunadamente, no conozco doctores Sí, doctor, me refiero a un médico ortopedista, a un médico, lo que sea, que busque tu daño.
No.
Entonces, con lo que tiene, va a ser lo mejor que pueda. Lo ideal sería que supiera cuándo referirte, sí, y sí los hay. Entonces, no están buscando tu daño. En eso, realmente, no, obviamente no puedo hablarlo,
no,
así.
No, bueno, pero la ignorancia es atrevida. Entonces, qué mala onda que no te digan, oye, es si que esto yo le pondría es a cada apellido, rato.
¿No? O sea, traes una contractura, la vamos a bajar. Vamos a ver qué vamos a hacer, o vamos a ver qué músculo está descoordinado, toda esa parte, ¿no?
Claro.
Entonces, es un tema delicado porque sí, cuando me dicen, oye, entonces me voy a esperar a que se degenere, digo, a ver, él lo que puede hacer es solucionarlo cuando se degenere, ¿no? Claro. Y a lo mejor no sabe que tenemos un paso B, o él considera que necesita, o sea, que no es un caso en especial. Es un tema que realmente debería ser tratado interdisciplinariamente en la gran mayoría de los casos. Y nosotros, por lo menos puedo hablar por nosotros, mi mamá y yo, que como saben es mi socia, estamos capacitadas para decir, este no me toca a mí, este va al ortopedista, este va al neurocirujano. O sea, nosotros sí mandamos a cirugía, nosotros sí mandamos con ellos y nosotros trabajamos en conjunto. Y lo saben, doctores.
Claro.
Entonces, es muy importante que cada profesión se enfoque en lo que sabe y sepa delegar o sepa referir cuando considera que alguien puede hacer algo más. Entonces, pero, y sí, hay mucha gente así.
Pero lo impresionante es la segunda variable. Porque la primera es, bueno, si me duele la espalda, y si me duele el cuello, y si me duele las lumbares, y si me duele el sacro, pues sabemos que de ahí viene. Uh-huh. O sea, el problema está en esa zona. Uh-huh. Lo que a mí me trauma, y esto lo explicó en un podcast, si quieren, ahorita se los mando, Mercedes, que de repente te duele la cabeza, puede ser un tema de la espalda. Uh-huh. Te duele el estómago y padeces de temas de estómago irritable, bla, bla, bla. Puede ser la espalda.
Y lo hablamos el otro día con Ana Tere aquí, ¿no?
Ajá. Que te duele horrendo, ¿qué más? Dame un ejemplo.
Pues, por ejemplo, las manos o las plantas de los pies o sea, que eso es como muy articular todavía, pero me duele la panza.
Sí.
O tengo un problema que, o sea, generalmente tengo infección de vías respiratorias, o sea, como que hay algo que no funciona en mi cuerpo. Y si nos y vamos jamás, al cableado.
Claro, y si y jamás lo asociarías con la espalda. Pero claro, todo el cableado del cuerpo viene de la columna. Uh-huh. Entonces, si las vértebras se desajustan, no hay forma que ese cableado, que ya de origen viene mal, pues no afecte el resto del
cuerpo. Les voy a decir dónde dan mucha importancia a la columna. Cuando alguien tiene un accidente y alguien dice, es que se fracturó una vértebra, es como si les dijeran lo peor del mundo. Que sí, sí es lo peor del mundo, ¿no?
Sí.
Pero es como, y entonces ahí sí le damos la importancia a la columna. O claro. También alguien que está dando una conferencia dice, nos vamos a ir a la columna vertebral del tema. Ah, claro. Caray, o sea, sí sabemos que sí es el origen.
Sí es el origen, claro.
Entonces, ahorita estaba pensando, ¿no?
¿Sabes qué? Qué horror la gente que no tiene columna vertebral
firme,
¿no? O sea, como ética, moral, sí, como sí, claro.
Moral, sí. Claro. Miren, les voy a, ahorita estaba pensando algo que ya les he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un quiropráctico? Porque realmente no hay lucha. El médico es un bombero y el quiropráctico es mantenimiento.
Ajá.
Se está quemando tu casa. Por más que me hables a mí, yo le vuelvo al bombero para que venga a pagar.
Sí.
Pero ya que le digas al bombero, oye, bombero, pues ¿me podrías pintar esta pared o cambiar este foco? Porque mira que se ve bien feo.
Ajá.
No. Ahora, deja tu casa sin mantenimiento y se puede quemar.
Claro.
¿No? Entonces, esa es la diferencia. No peleamos, pero si trabajamos en conjunto, la conclusión es que tú tienes un gran cuerpo.
Ok, a ver, aquí muchos cuentavientes han escrito que viven de manera permanente con contracturas musculares, dolores en espalda baja. ¿Qué debe de proceder?
¿Qué debe de proceder? Uno, realmente es revisar y ver qué está pasando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque algo nos está avisando.
¿Cómo entonces, revisas? Explícales cómo revisas.
Yo lo que hago es primero hacer una revisión general, hacer unas pruebas ortopédicas y neurológicas, en donde vemos, ok, ¿de dónde sospecho que pueda venir algún tema? Cuando no hay ningún dolor, ¿qué se hace? Es un poco sorprendente, no sé si te acuerdas, Marta, de las primeras consultas que me decían, no, pero solo me duele aquí. Te decía, déjame revisar completo, ¿no?
Claro.
Y era como, bueno, acá también, bueno, ahí también, ¿no? Entonces, no, el dolor tiene grados. Entonces, si es un grado bajo, no lo vas a sentir. Si no te está dando guerra, pues te va a dar lo mismo. Pero cuando llega a cierto grado de irritación, como les digo, es como la ampolla.
Ajá.
Pues no te va a doler hasta que ya es un problema. Entonces son grados de irritación y dolor. Pero si te quitaste el zapato a tiempo y te tocas, duele, ¿eh?
Pero cuando uno va con Mercedes, no es a ojo de buen cubero.
No.
Manda
radiografías. Hacer estudios, mínimo radiografías. Uh-huh. En algunos casos, resonancia, tomografía, ultrasonido o lo que haya que hacer, pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque una cosa es, o sea, estamos revisando como conclusiones al revisar, al hacer pruebas ortopédicas y neurológicas. Pero al irte un poquito más adentro, pues si a ti se te olvidó decirte que en algún momento te caíste de la resbaladilla, que es muy probable, cuando vemos las radiografías estamos viendo, uno, ¿cuál es tu anatomía normal? No tengo ni la más remota idea, y por más que me jures que eres una persona normal, uno de cada tres tiene una variante. Uh-huh. Y yo trabajo con la mecánica, entonces, esa es una. Dos, descartar o confirmar que haya una enfermedad o fractura que pueda ser visible en estudios. ¿No? ¿Por qué? Porque de veras hay muchísima gente que dices, oye, ¿ya sabías que te habías fracturado esto o esto o esto? No. Bueno, te lo fracturaste en algún momento de tu vida, que significa o no significa nada en el momento, ¿no? Tres, es ver cuál es la tendencia de tu cuerpo. Porque por más que digamos, ok, aquí está inclinada la columna, ¿no? Tiene una escoliosis. Va, perfecto. Uno, hay que medirla para conocer riesgos. Dos, hay que ver qué parte es el origen y qué parte es la consecuencia. O sea, por más que yo atienda la consecuencia, no voy a arreglar el origen.
Claro.
Entonces es como cambiar un foco 200 veces. No seas terco y cheque el cable. Uh-huh. Y si no es el cable, pues vete más allá porque no está ahí el problema.
Les voy a dar el teléfono de Mercedes. Es 5516-2854. Pónganlo en la Q de quiropráctica, Mercedes Acosta. Uh-huh. Es quiroprácticas.com, su página de internet. Igualmente está en Facebook y en Twitter, por si tienen alguna otra pregunta, en @quiroprácticas.
Si estamos muy saturados, les ayudamos a que alguien, si urge, les dé solución a su caso.
Sensacional.
Pronto.
Muchas gracias, Mercedes. Un placer.
Me encanta venir.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.